Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Primer día lectivo para nosotros de este año 2022. Venimos cargados de ilusión, de optimismo. Seguro que va a ser un gran año de radio. Este va a ser un gran año de radio. Para todos, ¿eh? Para todas las radios. Y también para la cadena COPE y para este programa, para el partidazo. Gracias por estar ahí en este momento tan delicado para muchos, con confinamientos, con enfermedades y con precaución para los que estén sanos. Aquí estamos en este partidazo, insisto, de este lunes 3 de enero, que tiene una cantidad de noticias increíble, de verdad. Es un lunes de estos que viene a tope. De hecho, acaba de terminar el partido del que se está consolidando como el gran aspirante a luchar la Liga al Real Madrid. El Sevilla ha ganado en Cádiz 0-1 con un gol de Ocampos y se pone a 5 puntos del Real Madrid y con un partido menos. El Madrid ha jugado 20 partidos y el Sevilla 19. El Madrid adelantó el que tenía frente al Athletic Club el fin de semana de la Supercopa, así que es el único equipo junto con el Athletic que tiene 20. El Sevilla, insisto, 19, está a 5 del Real Madrid después de la victoria en Cádiz. Ahora estamos allí. Y además, el Athletic ha ganado 1-3 en Pamplona a Osasuna con 3 goles de Sancet después de comenzar perdiendo. Y el Villarreal le ha metido 5 al Levante. 5 al Levante. La situación de Levante es muy difícil, es casi, digamos, agónica. No ha ganado ni un solo partido de los 19, ni un solo partido de los 19. Y ha habido varios momentos de tensión cuando los dos autocares que transportaban a los seguidores, o mejor dicho, a los jugadores del Levante, que volvían de Villarreal a Valencia, llegaban al estadio, a su estadio, y esto era lo que ocurría y lo contábamos en directo en tiempo de juego.
¡Jugadores! ¡Mercenarios! ¡Jugadores! ¡Mercenarios!
Es normal la actitud que estáis teniendo, nos merecemos esto, nosotros nos lo merecemos.
No lo merecéis, asumimos toda la responsabilidad. Dejadme hablar un momento. Asumimos toda la responsabilidad y como capitanes os aseguramos. Está muy bien. Os aseguramos que vamos a dar el 100% para intentar sacar esto adelante.
Este es Coque, uno de los capitanes del Levante, tratando de dar explicaciones a los aficionados. Ha contado la escena en directo y la ha vivido en directo nuestro compañero de COPE Valencia, Pedro Zamora. Hola Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha habido más problemas, aparte de esos manotazos a los autocares y de que bajaran los jugadores y todo eso?
Afortunadamente no. La verdad es que ese ruido ensordecedor que escuchamos ahora nada tiene que ver con el actual. Ahora son las 11:33. Hace una hora exactamente llegaban esos dos autocares recibidos por medio centenar de aficionados. Hemos escuchado a Coque, que junto al entrenador Alessio, a Roger y a Postigo, han dado explicaciones a esos aficionados durante casi 40 minutos, Juanma. De hecho, la escena ha desaparecido hace apenas un cuarto de hora. También otros futbolistas como Bezo, Duarte o Melero se han acercado a los seguidores, que han empezado con los ánimos muy exaltados, como hemos escuchado en directo en tiempo de juego y acabamos de volver a escuchar ahora. Y después, eso sí, se han calmado. Los datos los decías, la crisis del Levante es brutal, colista, 8 puntos en la primera vuelta, 27 jornadas sin ganar, y las posibles soluciones que se pregunta todo el mundo sería un tercer entrenador, destituir a Alessio después de haberlo hecho ya con Paco López y con Javier Pereira. Bueno, pues el presidente Kiko Catalán se comprometió con la plantilla hace apenas 2 semanas que no iba a hacer otro cambio en la figura del entrenador. Y los fichajes, Juanma, el Levante está muy limitado por el fair play financiero, solo tiene 1 millón de euros para fichar, y aunque quiere un central y un extremo, va a ser bastante difícil porque además tiene 25 fichas del primer equipo y 2 del filial.
Gracias Pedro, un abrazo.
Adiós.
Situación complicadísima en el Levante. Insisto, colista a 8 de la salvación, no ha ganado ni un partido de los 19 que ha jugado en este campeonato nacional de liga. Del resto, sin duda, el sonido del día es el de Laporta. el presidente del Barça. Presentación de Ferran Torres, que es un fichaje importante, un fichaje que, de verdad, hace unas semanas parecía imposible y que se ha hecho, ha conseguido hacer este fichaje. Tiene mucho mérito, dada la situación del Barça, hacer esta contratación, pero es increíble el optimismo de Laporta y cómo se dirige Laporta al mundo del fútbol.
Todo es posible si se hace bien y estoy seguro de que saldrá muy bien. Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta y todos preparados porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
Es evidente que cuando se refiere a lo de todos posible, se refería a Haaland, ¿eh? No, no se crean ustedes que a una medianía, no, a Haaland. Es posible, Haaland. Iba a decir que es evidente que Laporta o sabe algo que los demás no sabemos, o es el mejor coach del mundo y está animando a toda la hinchada del FC Barcelona, o definitivamente es el tipo más valiente de la Tierra. Porque con esta situación, más o menos tratar de meter miedo al resto del mercado y advertir que el Barça ya ha llegado, ya está aquí otra vez, tan pronto, después de que hace unos meses conociéramos la situación tan complicada de las cuentas del Barça, es cuando menos aventurado. Ahora estamos también en Barcelona y contamos cómo ha sido el día, 13.000 personas en el entrenamiento, la victoria de ayer le ha dado moral a la plantilla, hay positivos, Ferran ha sido presentado por la mañana y por la tarde se ha anunciado su positivo por coronavirus, igual que Pedri, esto es una cosa que es increíble, Alexia Putellas también ha dado positivo por coronavirus y lo dicho, ahora estamos en Barcelona, porque allí Mateu Alemany ha dicho lo siguiente sobre Dembélé, que todavía no ha renovado, recuerden, es ya libre.
Llevamos 5 meses en contacto con los agentes de Dembélé. Nosotros hemos tenido muchísima paciencia. Queremos que se quede y tiene una oferta de renovación desde hace tiempo y, por tanto, es un tema que lo único que puedo decir en este momento es que no se puede dilatar mucho más. Estamos esperando una respuesta definitiva por su parte y, a partir de aquí, tomaremos las decisiones que más convengan a la entidad.
Estamos esperando una respuesta y a partir de ahí las decisiones. ¿Cuáles serán? Si la respuesta es no, ¿van a apartar a Dembélé? Desde luego están cansados de Dembélé y del hecho de que todavía no haya una respuesta sobre su renovación. Y luego está el asunto de Morata. Yo he hablado hoy con Morata, le he notado un pelín pesimista con la opción de venir al Barça, aunque me admite que efectivamente hay contactos con el FC Barcelona y que hay acuerdo con el FC Barcelona. Y en Italia se está contando un encuentro que hoy Allegri ha tenido con Morata. Álvaro Borrichetti, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo que están diciendo?
Bueno, pues están contando ahora mismo tanto Di Marzio como Fabrizio Romano que hoy efectivamente ha habido reunión entre Allegri y Morata, que el entrenador le ha comunicado al jugador que no tienen desde la Juventus ninguna intención de desprenderse de él por varios motivos. El primero es que están encantados con el nivel que está demostrando en los entrenamientos y creen que puede mejorar su rendimiento en el terreno de juego y sobre todo porque no encuentran una solución en el mercado que les permita privarse de sus servicios. Está sonando sobre todo Mauro Icardi, pero no querrían comprometerse con el argentino más allá de una cesión por 6 meses y en esas condiciones ni al PSG ni al propio Mauro Icardi parece que el negocio les interese demasiado. Otro nombre que tiene la Juve en primer plano es Gianluca Scamacca, el delantero italiano del Sassuolo, pero esto sería de cara a la próxima temporada, así que Allegri, no teniendo un sustituto ahora mismo cerrado, no tiene ninguna intención de dejar salir a Álvaro Morata.
Gracias, Bonri. Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo.
A las 12 de la noche va a contar Alcalá una noticia en el partidazo sobre los fichajes del Barça y sobre el dinero del Barça en este mercado, de dónde sale y qué es lo que puede hacer el FC Barcelona y qué dice la Liga, insisto, sobre lo que está haciendo el Barça en este mercado de invierno. Al margen de los 3 partidos de primera, hemos tenido uno de segunda, ha ganado el Málaga 0-1 en Alcorcón. El Alcorcón es colista, está a 13 de la salvación. Málaga 10º, a 4 puntos de los puestos de playoff de ascenso. Ha habido fútbol en Inglaterra, Premier. Ha perdido el United 0-1 como el Wolverhampton, un gol de Moutinho. Una jugada de Adama, desde la banda derecha. En Francia ha habido Copa, ha jugado el Paris Saint-Germain contra un equipo de, creo que era tercera o cuarta categoría. Barnes 0, Paris Saint-Germain 4, 3 goles de Mbappé, que lleva 150 con el Paris Saint-Germain y que es el tercer goleador histórico del club. Está a 6 de Ibrahimovic y a 50 de Cavani. No ha jugado Messi, ya lo saben, porque tiene COVID. Mañana Copa del Rey, arranca los 16avos de final con un partido solo, a las 9 de la noche, el Ponferradina Español. Y de COVID hay que destacar que en el Madrid Vinicius ha dado negativo, espera el OK de la Liga para entrenarse, Jovic de momento sigue siendo positivo, Griezmann tiene el OK de la Liga para reincorporarse al trabajo junto al resto de compañeros, el Burgos ha anunciado el positivo de un jugador de la primera plantilla y de un miembro del cuerpo técnico, y ahí se acaba todo, todo lo que se ha hecho público, porque mañana habrá más y más y más, porque ya saben que dicen que el pico de todo esto va a llegar a mediados de enero. Así que no nos queda nada. Madre mía la que nos queda en este mes de enero. Mucha radio, la que tenemos por delante. Con grandes comentaristas también en este año 2022, como Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luis García. Hombre, Luis, muy buenas.
Qué bien empezamos el año. Muy buenas.
Muy buenas. Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año a todos y especialmente a Luis García y a Iago Aspas.
Feliz año, Mónica. Me alegra que reconozcas, pues, que hay veces que hay que rectificar de sabios. Muy bien.
Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ayer Iago en las declaraciones estaba dirigiéndose exclusivamente a Luis Enrique cuando hablaba al final,
Qué sí. Malo eres.
Hombre, vamos.
Y con toda la razón del mundo.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas, muy feliz. Feliz año a todos.
Feliz año a todos. Pues nada, estamos todos bien, ¿eh? Todos bien para arrancar este partidazo, 11:41, una hora menos en Canarias. Insisto, tenemos por delante una gran noche de radio. Y la primera pregunta es la más tópica de todas las que se pueden hacer en un programa de deportes después de que gane el segundo y de que haya perdido el primero en la clasificación. ¿Hay liga o no hay liga? Recordemos que tiene el Sevilla un partido menos. ¿Confía, Rico? ¿Hay liga?
Sí, hay liga, hay Champions y hay Europa League, hay de todo todavía. Queda vale. Toda la segunda vuelta y, por supuesto, hay campeonato.
Vale. Senabre, ¿tú crees que el Sevilla le puede plantar cara al Madrid?
Sí, yo creo que el Madrid va a ganar la liga, pero el Sevilla va a estar ahí hasta el final y hay liga, puede pasar.
Es una forma curiosa de decir que hay liga.
No, bueno, y, por ejemplo, hay cosas, parecía imposible que el Barça va a sudar para quedar cuarto. Bueno, el Barça está a un punto de la Champions. Pues están pasando cosas. Para mí es apasionante.
Está sudando para estar cuarto.
¿Mónica?
Hombre, 5 puntos y un partido menos no me parece suficiente para decir que no haya liga. Por lo tanto, hay liga.
¿Luis?
Yo es que llevo diciendo mucho tiempo que no hay liga y no me bajo. No hay liga. La liga la ha ganado ya el Madrid. Es verdad que se puede poner a 2 el Sevilla, ¿eh? Y 2 puntos es un partido. Pero no hay liga.
¿Joseba?
Hombre, pues sí. Los que dijimos que sí había liga cuando esto parecía que estaba sentenciado, pues ahora qué vamos a decir, ¿no? Evidentemente.
José Manuel Oliva, Cádiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, muy buenas noches.
Muy buenas. Has contado el partido en tiempo de juego. Sí. Ahí hemos estado escuchando la narración. Un partido pelín áspero en algunos momentos, pero donde se le ha visto una muy buena actitud al Sevilla desde el principio, ¿no?
Sí, ha ido muy de cara a por el triunfo, pese al montón de bajas que tenía. No tenía ninguno de los dos nueves, no tenía ni a Nesiri ni a Rafa Miroy, ha tenido que jugar Iván Romero, ha tenido que poner una defensa de circunstancias porque no estaba Koundé, porque además faltaban jugadores importantes también en el lateral derecho, no tenía ninguno de los dos laterales derechos, ni a Navas ni a Montiel, y con un equipo muy de circunstancias ha sido capaz de tener la madurez suficiente, la tranquilidad para ir una y otra vez hasta la frontal del área del Cádiz, que apenas ha salido de su campo, hasta que ha llegado ese golazo de ese animal que tiene un hambre insaciable.
A mí cada día me gusta más Ocampo.
O sea, es tremendo, Juanma, porque ya no solo es lo que te da, que además ahora te está dando gol, que hay veces que se mete en una racha de no hacer goles, pero ahora está metiendo goles, ve la portería mucho más grande, y luego yo creo que es un poco el espíritu ahora mismo de este Sevilla combativo, ¿no? Ver esa imagen de Ocampo una y otra vez, ir hacia la portería contraria, y ha ganado 0-1, ha podido solventar incluso con más margen el triunfo, con algún gol más, y al final se ha complicado un poquito, aunque el Cádiz la verdad hoy apenas le ha inquietado y ha podido solventar un triunfo que le acerca al Real Madrid y que le mantiene en lo que quiere el Sevilla a estas alturas de temporada, estar en la carrera por la Liga. No vas a escuchar a nadie hablar de la palabra Liga ni objetivo Liga, pero están absolutamente obsesionados con aguantarle el tirón lo que puedan al Real Madrid. Yo estoy ahora mismo al lado de los dos autocares que van a trasladar ahora mismo a la expedición del Sevilla hacia la capital andaluza. Acabo de ver pasar a Lopetegui. Estaba sonriente, ha saludado.
Estaba tranquilo. Yo no he visto a persona que sufra más en el banquillo bueno, de verdad que Lopetegui. O sea, es una cosa increíble.
Sí, sí. Como vive los partidos con la pasión que lo vive este hombre, difícilmente se encuentran entrenadores y como, bueno, es un derroche de energías absoluto en el campo. Yo creo que es un poco lo que él quiere ver luego sobre el terreno de juego del resto de jugadores. Ha pasado, ha felicitado el año, se ha marchado incluso algo sonriente, que no es habitual en él, después del triunfo hoy de su equipo. Y también he visto, por ejemplo, a Fernando, que tengo la impresión, Juanma, que se va a perder más de un partido, ¿eh? Porque ha salido cojeando, futbolista sí. Capital para este Sevilla, que se ha marchado lesionado a la segunda mitad y que literalmente iba arrastrando lo que era el pie izquierdo.
Era el tobillo, ¿no? Parecía, ¿no? Tenía...
Sí, él se echaba mano a la parte de abajo, sí, de la pierna, ¿no?
Sí.
Y van a tener que evaluar eso porque la apariencia no era buena cuando ha salido de este estadio Nuevo Mirandilla y se acaba de montar en el primero de los dos autobuses.
Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Feliz año, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Yo bien. Estaba pues pensando si te va a parecer bien o mal que la prensa capitalina diga que hay liga. O sea, no sé cómo lo vas a encajar. A lo mejor te parece mal y piensas que es una estrategia para que se ponga nervioso el Sevilla o Lopetegui.
Yo no trabajo en el Sevilla, de momento.
Pero tienes una visión, digamos, desde hispalense, digamos, de la realidad.
Bueno, tengo una visión realista y es que hay liga, ¿no? Bueno, pero ya hubo liga el año pasado. Lo que pasa es que el Sevilla falló en el momento clave y oportuno, el día del Athletic Bilbao, cosa que reconocieron los protagonistas después en frío, en verano, pero ya hubo liga el año pasado, pero el Sevilla falló. Y creo que de momento el único que le está manteniendo el pulso al Real Madrid es este Sevilla, con muchas dificultades. Dio muchas dificultades porque lleva sin En-Nesyri desde mediados de septiembre y con carencias que tiene el equipo. Hoy va a estar muy contento Elías Israel conmigo, ¿no? Para que después digan que no, que el equipo tiene carencias para pelear por la liga, le falta un poquito de gol. Y en eso está Monchi, ¿eh? Monchi, además de salir en la cabalgata, está negociando con Martial y quiere traerse un atacante más, porque sabe que para pelear por esto yo creo que le hace falta un poquito para más mí, de gol. Ahora,
para mí, Víctor, es el ¿sí? futbolista. Es claro. El futbolista, si tiene que hacer un esfuerzo, que le daría un salto absoluto de calidad al Sevilla para pelear
es que le hace
con
falta
más garantías
goles.
A esta liga, Martial.
Los números son extraordinarios, portería a cero, le saca 8 al tercero, 9 al cuarto, el Sevilla es combativo. Hoy a mí me ha gustado el Sevilla, le ha dado al partido lo que le tenía que dar, gana una barbaridad, porque Lopetegui gana una barbaridad, pero claro, para pelear la liga creo que hace falta un poquito más, pero si hay liga y me preguntas, por supuesto, a mí cómo me va a ofender que hagáis unos análisis magníficos, análisis que hacéis a diario.
Capitalinos. Efectivamente, son análisis capitalinos.
Claro. Y capitalinos.
Y condales, porque muchos son desde Barcelona, otros son desde Madrid.
Catalinos y capitalinos.
Otros son gijonudos, son desde Gijón, cada uno hace el análisis desde donde puede.
Por eso, claro.
Ahora estamos en momento hispalino, ¿no?
Hispalino, claro. Estamos en momento hispalino, claro.
Exactamente, claro.
Les pregunto a los comentaristas, a los capitalinos, a los condales, a todos, si creen que lo que le pasó el año pasado al Sevilla le viene bien como aprendizaje, es decir, o sea que es que yo creo que sí le viene bien.
De esas cosas se aprende y de dosificarse emocionalmente para competir hasta el último momento y lo que está demostrando es que es capaz de hacerlo hoy, conociendo naturalmente todos los resultados y su condición de outsider, ha salido a ganar el partido contra un equipo pues que ha vuelto a jugar como si jugara contra el Real Madrid. O sea, a ver cómo podía llegar al final 0-0. Y la verdad es que lo ha hecho extraordinariamente bien, pero porque además ha tenido un portero que durante muchísimo rato ha parado todo lo que se podía parar. No ha parado una que iba claramente por su palo y le ha complicado la cosa, pero esa es la única dificultad que ha encontrado el Sevilla, el cómo batir la portería del Cádiz. Todo lo demás, la iniciativa, el juego, la presión, la confianza, lo ha tenido. Y si lo tiene ahora es porque el año pasado sabe que hubo partidos en los que se dejó llevar por la emoción y no por el objetivo y se quedó a medio camino cuando estaba lo de la meta.
Pero le falta un killer, ¿eh? Yo creo que es verdad.
Hombre, si llega Martial, si llega Martial cambia todo mucho, ¿eh? Martial es un jugador espectacular para el Sevilla, vamos.
Es que tienen Nesiri, pero es que Nesiri lo va a perder ahora un mes.
Sí, claro.
Se va a la Copa de África y a ver cómo. Sí,
pero
a
en
ver,
realidad
a ver
Liga
cómo
lo va a perder, lo va a perder un par de partidos, porque ahora entre Supercopa de España y una jornada en la que no hay Liga a final de enero, en realidad, cuando te des cuenta, quizá lo va a perder para un par de partidos más de Liga o tres. Si el Sevilla aguanta este tirón, a ver cómo sale de la Copa, si sigue pasando eliminatorias o no. Ya veremos qué pasa el jueves en Zaragoza, porque me da la impresión que el Sevilla va a ir con mucho suplente y jugador del filial. A ver cómo se le queda el panorama en febrero, cuando posiblemente haya recuperado ya jugadores como Montiel, Navas, Nesiri, que vuelva de la Copa de África. Si empieza a recuperar efectivos y llega a febrero, insisto, en esa carrera por la Liga, cerquita del Madrid, el Sevilla va a dar la lata en este campeonato. Estoy absolutamente convencido hasta el final.
El Madrid
hasta
tiene que ir a Sánchez Pizjuán. ¿Cuándo es ese partido? ¿Lo habéis mirado en el calendario? ¿Cuándo es?
No, seguro que no. No,
pero enero lo termina, o sea, juega contra el Getafe en casa, va a Valencia y recibe al Celta.
En abril, es 17 de abril. Sí.
Puede acabar enero.
Bueno, falta mucho.
Los tres que tiene de liga son esos que dice Mónica.
Sí.
Sí, y puede acabar enero si viene Martial y acaba enero a dos del líder.
Sí. Yo prefiero jugar contra el City ahora casi que contra el Getafe, ¿eh? El Getafe ahora es un hueso.
De todas formas, hay que tener en cuenta los factores externos de esta liga, que van a afectar y mucho. A ver cómo afectan ahora mismo todos los casos de positivos a los clubes y cuál es el rendimiento de estos. Y cuidado, es que hay tantos factores que influyen.
Mucho.
Estamos en enero y esto es en mayo.
Por eso.
Pero bueno, pero a la larga el Madrid es el favorito indiscutible para ganar la liga. Y el Sevilla, yo creo que el Sevilla es un equipo muy sólido que va a conseguir ser segundo e intentará ponérselo difícil al Madrid, pero yo no
como
creo
ya
que
hizo
se... como ya hizo
bueno, exactamente. Que es lo que tiene que hacer ni más sí, ni
pero
menos.
No creo que le vaya a dar para ganar la
bueno, ya veremos,
de los que
ya
estamos
veremos.
Aquí bueno, soy el no único que soy el único que le gusta más el Sevilla del año pasado que este. Soy el único, ¿no? Es que a mí me disfrutaba más viéndole jugar a fútbol.
Este es más sólido, este es más sólido.
Este es más fiable, es más inteligente, es más tal, pero el otro era más.
Sí, pero hay que tener en cuenta las bajas, cuidado.
Claro. Este es un equipo que viene.
Este tiene más mérito que el del año pasado. Claro,
tiene más mérito. Eso que apunta Joseba es verdad. Tiene más mérito.
No, Juanma, ¿qué estáño deportes?
Juanma.
No, el de las bajas he sido yo.
El premio para ti, Joseba, no para Juanma.
Es que sabes, Oliva.
Hay un grupo de jugadores,
tiene
hay
un montón
de jugadores
de,
que se
de
le ha caído,
con,
Oliva.
Fuera,
hay un grupo de jugadores que se le ha caído a Lopetegui. El caso de Agustinson, que hoy ha ofrecido muy poco. El caso de Munir arriba. Rafa Mir ha tenido que asumir una responsabilidad que no estaba todavía preparado. El chaval lo reconoce. Entonces, es un lastre importante y y contra eso también está luchando. Es que para ganar una liga hay que hacer las cosas, hay que perder muy poquitos partidos.
Pero, Víctor, hay... En el equipo empiezas a contar jugadores que han ganado ligas, no solo en España, sino también fuera, y jugadores que han ganado incluso Copas América. Es decir, estamos hablando que en el Sevilla se juntan Montiel, Acuña, Diego Carlos, que viene de ganar un torneo olímpico, Koundé, que viene de ganar con Francia, Fernando, Ocampos, Rakitic, Papu. Es que empiezas a contabilizar... que hay oficios, Miguel, que hay ganadores, y eso se refleja en un equipo que yo creo que tiene alma y tiene hambre. Es un equipo muy ganador.
Y el entrenador es muy pesado, es pesadísimo. Y para lo bueno y para lo malo es muy pesado. Y para esto, pues sí, y el equipo, hay algo que no se le puede negar al Sevilla, ¿no? Y así está la afición, ¿no? Que le puede gustar en momentos determinados, ¿no? Bueno, los análisis artibles que hacemos, pero es que el Sevilla está segundo, es el único que le mete el pulso al Real Madrid. Ya el año pasado peleó por la Liga, está ahí, ¿no?
El Sevilla abriendo el partidazo, como debe ser.
Sí, señor, gracias por llamar.
Eso, nada, un abrazo, ahora ya puedes dormir, ¿ves? Ya, esto ya son horas en las que una persona
mira,
puede...
Mira, a mí me... Exactamente, a partir de las 12 ya Oliva y a mí, si es posible, no nos molesten mucho.
No, mira, te preocupes.
Está sincronizado de 11:30 a 12 lo bordamos.
Perfecto.
Juanma, está sincronizado con el autocar del Sevilla, el chofer, ¿eh? Mira, me dice adiós el chofer.
Sí
ya desconectamos, sí, pues ya os podéis
dile al chofer que ponga la copa en el autocar, que eso le va a hacer el viaje
Monchi,
más corto.
Ficha un delantero.
Se marcha el Sevilla ya para la ciudad, para la capital andaluza. Sí.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta
a
luego.
Todos. Hasta
un par de conexiones rápidas. La primera con Rubén López para que nos diga si hay preocupación en el Cádiz con la situación. Bueno, está a dos de la salvación. Tiene una vuelta por delante. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Antes que nada, han preguntado a Lopetegui por el tema de la Liga y hombre, pues ha tomado la que se esperaba, ¿no? Ha dicho a Zaragoza, a partir de la Copa del Rey, nada más, no ha dicho nada más.
Hombre,
no,
claro. Pero claro, escucha, lo va a hacer si estuviera a falta de tres jornadas, yo creo que no decía nada tampoco. Bueno,
pero es que además el Sevilla no es equipo para tirar una competición, ¿eh? Yo no veo que ellos vayan a renunciar a nada, ¿eh?
Sí, pero que no va a hablar ni de la distancia con el Madrid, ni nada.
Eso, olvídate, eso es normal.
Rubén, ¿cómo está el Cádiz?
Pues preocupado, evidentemente, porque el equipo no se le puede reprochar hoy que no lo haya dado todo, que lo ha entregado, que pelea, intenta llevar los partidos al límite para estar vivos en los partidos, como hoy, pero se ve que solo defendiendo no le da, y el equipo acaba la primera vuelta sin ganar en casa, que es un dato demoledor. Necesita fichajes como el Comer, pero fichajes, hablo de 3-4 titularísimos que suban el nivel del equipo, porque se ve que no, que a pesar de que la idea la está buscando mantener Cervera respecto a la temporada pasada, el equipo no termina de carburar y salir de ahí abajo. Es verdad que está a 2 de la permanencia, pero tiene que cambiar cosas y tiene que mejorar en el mercado como sea si quiere agarrarse a la permanencia, para hacer más cosas en el campo, para subir el nivel del equipo y tener esperanza de conseguir un objetivo, la permanencia, que, hombre, pues está ahí, pero que evidentemente pues tiene que cambiar muchas cosas el Cádiz para conseguirlo, ¿no?
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. El nombre propio de la jornada ha sido el de Sancet, que es navarro. Bueno, pues es navarro y le ha metido 3 a Osasuna. 1-3, ha comenzado perdiendo el Athletic, y esos 3 goles de este chaval, que es el más joven que lo consigue en el Athletic después de Julen Guerrero. Queríamos hablar con Sancet, queríamos darle la enhorabuena, queríamos felicitarle y decir a quién le dedica los goles y todo eso, pero como siempre, pues no es posible, porque que no, que ha salido a prensa y que no le podíamos llamar. Andrea Delgado es nuestra compañera en Pamplona. Hola, Andrea, muy buenas.
Muy buenas.
No hay peor cuña que la de la misma madera, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le habéis hecho a Sancet? ¿Que mete 3?
Fíjate, y es que les encanta a los navarros dejar a Osasuna, pues casi, vamos a decir, en un poquito mal lugar. Victoria merecida del Athletic en un partido en el que Osasuna arrancaba mejor y se adelantaba en minuto 10 con gol de Quique García, y todo el Sadar rugiendo pensaba que eso era un buen augurio, pero no, nada. 5 minutos después, primer gol de Sancet, y a los 10 minutos otro gol del mismo, del navarro. Esto hacía cau y hundido a los navarros, que evidentemente, bueno, pues se quedaban en el campo como pues que no supieran qué hacer.
Al Chimi Ávila se le ha ido un poco la cabeza, o me lo parece a mí. Estaba contra el mundo. ¿Qué le ha pasado?
Pues sí, el tema ha sido que pues con 3 goles en contra, nada que hacer, no salía nada en ataque, no salía nada en defensa. En una acción en la que Nico Williams salía corriendo, el Chimi Ávila ha hecho una entrada muy dura que si le pilla pues puede causar un disgusto, y su hermano, pues esto de que la familia, ya sabes, no toques a mi hermano pequeño, pues ha ido a por él. Así que el Chimi se ha revolucionado y no ha quedado ahí la cosa, porque después, pues toda bronca que había en el campo le venía bien. Se ha encarado con De Marco, se ha encarado con Geray, se ha encarado con todo el que había en el campo. Y al final, bueno, pues 2 amarillas, rojas, se ha encarado con el árbitro, se ha ido enfadado, y es verdad que en rueda de prensa ambos entrenadores decían que no había que valorar esa acción, pues porque es un jugador muy fogoso, es un jugador que siempre va a mil, y que el fútbol es fútbol y siempre se queda ahí, pero pues que no era manera de terminar un encuentro cuando además vas perdiendo 1-3.
Muy bien, Andrea.
Esa entrada, con todo el respeto, es roja.
Es roja, vamos.
Terrible.
Roja.
Si le pilla, es roja, y un disgusto.
Si no le pilla también.
Si le pilla, igual va a la cárcel.
Sí, mira cómo se ríe Andrea. Sí, si le pilla, no te ibas a reír tanto.
Yo creo que le ha perdonado porque no ha llegado y le ha perdonado. Claro. Lo que pasa que es verdad que el árbitro ha perdonado muchas acciones durante todo el partido. Ha ido avisando a muchos jugadores. Entonces, al final, les ha dejado tanto que, pues, es lo que hay. No se puede. Navarros y Leones, pues, no puedes dejar tanto en un partido.
Hombre, se lía. Oye, Andrea, que un beso, que feliz año para ti también.
Gracias, igualmente.
Adiós, hasta luego. Pues esto es lo que ha ocurrido en la jornada. Y recuerden lo que hemos contado en el arranque de los 5 goles que le ha metido el Villarreal.
Concretamente.
Sí, el Villarreal.
Que lleva 20 en los últimos 4 partidos, cuidadín, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
¿A qué estabas? ¿A qué estabas?
No, justo estaba leyendo los mensajes que me estás mandando tú.
El programa me paralelo.
¿Es que echas broncas a los demás? No.
Es que pensé que era algo importante. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Isaac Áviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues están hablando de todo, ¿eh? De la Liga, de lo que ha sucedido con los jugadores del Levante, de la entrada del Chimi Ávila, todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocopia a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el Sevilla está a 5 puntos con un partido menos. Esa es la diferencia entre aquellos equipos que se toman en serio la Liga y los que no. Nosotros seguimos de vacaciones, lo decía por el Real Madrid. El periodismo capitalino poniendo la venda porque el Madrid ya perdió una Liga que tenía ganada con este mismo entrenador, decía otro oyente. Habrá Liga mientras se le siga privando al Madrid del derecho, como a cualquier otro equipo, de que le piten un penalti a favor. Y otro decía que, ojo, que el Sevilla quiere a Martial, pero no es un killer, es un buen jugador, pero no es un 9. Yo, si fuera el Sevilla, ficharía a Cavani. Sobre el asunto del Levante, decía un oyente, entiendo a su afición, pero no deben perder los nervios con sus propios futbolistas. Los primeros interesados en ganar son ellos. Y hablando de la entrada del Chimi Ávila, decía otro oyente que esa entrada le recuerda la de Goicochea a Maradona, dice, pero con dos diferencias, que no le ha llegado a coger y que de la una a la otra han pasado 35 años. Y este es un mensaje que nos deja otro oyente, pero en este caso a través de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Oh, Juanma, qué moral nos insuflas a todos. Va a ser un año 2022 fantástico, claro que sí, pero en todos los sentidos, no solo en el radiofónico. Más moral que el Alcoyano hay que tener. No, perdona, que el Alcoyano no, a ver si no va a sumar el gorro pasado mañana la Copa del Rey. No, no, que el Alcoyano no. Venga, humor que no falte. En serio, feliz año para todos, partidazo, para todo el equipo de la COPE, y que sea un año estupendo para todos.
Ojalá, ojalá, que lo pasemos bien, que recuperemos viejas costumbres y que tengamos mucha salud. Y que repitamos muchos mensajes como el que tiene preparado Gemma Santos para todos los oyentes del partidazo. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Eso, que siempre tengamos los mensajes de nuestros amigos de Berti bien cerca. Bueno, y sus regalos, ¿eh? Porque mira lo que han preparado para que empecemos bien el año. Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche con Berti desde tan solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo. Puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y además, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazarte a ningún sitio, nada. Todo es súper sencillo con ellos. Con tu aseguradora digital, Berti.es.
¿Qué les pasa a Freixa y a Piqué estas navidades en Twitter?
Muy divertido.
No sé, es tremendo. Yo,
se han picado. Pimpinela.
Se han picado, efectivamente. Ahora le preguntamos a Freixa a ver qué es lo que pasa. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
la única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, Luis García, Mónica Marchante, Miguel Rico y Dani Senabre. Está Isaac Avilés leyendo los mensajes y está Alcalá, que tiene una noticia que luego va a ampliar y cuyo titular conocemos ya, relacionada con el Barça. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, básicamente sobre el tema de Ferran Torres, que ha sido presentado hoy, pero que de momento no está inscrito y que de momento no puede debutar en Liga ni en ninguna competición con el FC Barcelona. Y hay que decir que el Barcelona mantiene tres vías abiertas ahora mismo para poder inscribir a Ferran Torres y que Xavi le pueda hacer debutar. La primera sería renovar a Dembélé, sobre todo si es una renovación a la baja, pero renovar a Dembélé libera masa salarial y se puede inscribir a Ferran. La segunda vía es vender a algún futbolista, está en boca de todos la opción de Coutinho. Si venden a un jugador, el 25% de lo que ingrese el Barcelona lo puede dedicar a masa salarial y podría inscribir a Ferran Torres. Y la tercera opción es una opción tan increíble, pero tan posible y que está sobre la mesa, que te lo voy a contar después del diálogo con Toni Freixa. Solamente te voy a dar un titular por delante. Con esa tercera opción, que está sobre la mesa, pero que a mí me parece increíble, el Barcelona podría inscribir a Ferran Torres, podría fichar a Haaland y a lo mejor se explicaría ese hemos vuelto o el Barça ha vuelto, que a ti tan increíble te parecía al principio del presidente Laporta.
Joder, pues luego lo explicamos. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ahora me cuentas cómo ha sido el día en Barcelona, porque ha habido de todo, asunto Morata, asunto Dembélé, por supuesto asunto Ferran Torres, los positivos por coronavirus. ¿Qué ha pasado otra vez con el Twitter de Freixa y con el Twitter de Piqué?
Pues hoy segundo asalto de Gerard Piqué contra Toni Freixa en Twitter. A las 3:38 de la tarde, Freixa escribía en Twitter: entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe de Nutella. ¿Os imagináis a un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno, no generalizando. Está pasando. Y este tuit de Freixa lo ha borrado minutos después para que alguien avisara a Gerard Piqué a tiempo y que el central contestara: te has equivocado con el entrecot, era butifarra, el resto ok, y ahora me haré un gin tonic a tu salud. Ya puedes ir borrando tuits sin vergüenza.
Joder, la verdad es que está subiendo de nivel este enfrentamiento. Toni Freixa, hola Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas muy bien, noches. Feliz año.
Y feliz año a vosotros y a los oyentes.
Muchas gracias, lo mismo te deseo, mucha salud para todos. No sé, hay gente a la que le parece gracioso, a mí me está empezando a resultar un poco violento esto tuyo con Piqué. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta guerra entre vosotros?
No, a ver, yo debo decir que estoy siendo noticia y me estás entrevistando ahora porque Piqué contesta tweets míos, o sea, mis tweets por sí solos no son nada. O sea, o son poco, digamos, o digámoslo de otro modo. Comparado con Piqué, y lo que y la repercusión mediática que tiene, pues yo no hago ni cosquillas, ¿no? Entonces, al final, yo de lo que puedo hablar es de mis tweets, no de las respuestas que recibo. De las respuestas que recibo, pues habrá que preguntarle a quien las haga, ¿eh? Entonces, sobre mis tweets, bueno, fueron dos. En uno dije que era pues poco viable que pensar que Dembélé iba a renovar a la baja, como así he defendido siempre. Eso merecía una respuesta por parte de él. Y hoy pues se me ha ocurrido comentar cuál debe ser el menú de un deportista profesional, y sobre eso pues también admito discrepancias. Quien entienda que un deportista profesional puede comer lo que quiera o pero, me lo puede decir, yo entiendo que no, y hasta y sobre eso puedo hablar, sobre lo sí, que sí. Yo digo
no
sobre
pero
las
una cosa.
Respuestas que recibo, me perdonarás, pero es que no puedo decir nada.
No, pero una quiero preguntarte, hoy por ejemplo tú escribes este tuit y luego lo borras. ¿Por qué escribes ese tuit, ese texto? ¿Tú estabas comiendo eso, lo estaba comiendo Piqué? Es que no entiendo nada. ¿Qué cómo
sí,
es?
Sí, no ciertamente escribo ese tuit, que no lo menciona él para nada. Inmediatamente me doy cuenta que puede ser malinterpretado y que puede generar alguna polémica, y lo que hago es borrarlo, y durante unos minutos pues obviamente no pasa nada, porque como te he dicho al principio, lo que yo escriba o deje de escribir poca trascendencia tiene, ¿no? Lo que pasa es que él lo convierte entonces en noticia cuando hace un pantallazo por lo
¿Pero
que
tú
sea,
por qué escribes ese tuit? ¿Por qué lo escribes? ¿Por qué lo escribes ese tuit?
Bueno, pues no sé, podemos comentar todos los tuits que puedo hacer, pero este tuit, ¿por qué lo escribo? Pues porque considero que la alimentación de un deportista, el que sea, tiene que tener unas condiciones de deportista profesional.
Pero qué, si perdona, es que te pregunto sinceramente, pero ¿porque viste algo en las redes de alguien que te inspiró a escribir ese tuit, o viste a algún jugador comer mal, o sabes de algún jugador que come, no sé?
No, yo estaba en mi casa tan tranquilo, no, a ver. ¿Por qué haces un tuit? Pues lo haces, pues porque lo haces, ya está, no tiene más. Entonces, él luego, si recibo respuestas, yo debo decir que yo con Gerard Piqué siempre he tenido una magnífica relación y creo que la sigo teniendo, aunque esto no parezca indicarlo, ¿no? Pero te digo, en todo caso habrá que preguntarle a él. Es bastante difícil por mi parte comentar lo que está en su cabeza cuando él escribe lo que escribe las dos veces que escribe contra mí. Con descalificativos, incluso hasta con insultos, que no tiene mayor trascendencia para mí, ¿eh?
Nunca os ha pasado nada, nunca os ha pasado nada a vosotros.
No, al contrario, yo tengo siempre he tenido una muy buena relación con él, y no solo con él, con sus padres, a los que me encuentro a menudo por Barcelona, con sus abuelos, Amador Bernabéu, que fue directivo del Barça, vamos, una persona a la que le tengo muchísimo afecto. Todo lo contrario, o sea, Gerard Piqué para mí es de los jugadores de la primera plantilla con los que mejor relación, más cordial he tenido siempre, pero no te puedo contestar
y por
más
qué,
porque...
¿Y por qué no le has mandado un mensaje para preguntarle qué le pasa? O si tienes esa relación cordial, yo a mí si me pasa eso con alguien que tengo una relación cordial, le digo, oye, que ¿por qué estás así de irascible? ¿Por qué contestas así a mis tweets de esta forma?
Bueno, no descarto hacerlo, pero es que claro, me estás preguntando hoy sobre una cosa que ha sucedido hoy, pero vamos, que tampoco soy importante yo, Juanma. Si aquí lo trascendente, si al final Gerard Piqué tiene importancia porque es el capitán del Barça, uno de los capitanes del Barça, y yo soy socio del Barça, y lo que quiero es que el equipo funcione, y al final todo esto no tiene más trascendencia.
Bueno, pero es que el primer tuit te acusó de que no pagabas a la gente con la que estaba colaborando contigo en la candidatura. Y en el segundo tuit te llama sinvergüenza. Es que, claro, no me parece que es un tono muy elevado.
Bueno, pues ya digo, no puedo dar cuenta yo ni responder a eso. O sea, porque el motivo por el que lo haya hecho, pues seguramente habrá que preguntárselo a él. Pero por mi parte no necesito ningún tipo de explicación tampoco, ¿eh? Cuidado. Que yo
ya,
no,
pero que de algún sitio le nace este gato que tiene contigo. Porque, o sea, si no me imagino a Piqué respondiendo a todos los tuits de todos los barcelonistas, de todo el entorno, no sé, algo le pasa contigo.
Ya digo, habrá que preguntarle a él, pero no porque yo te pida que se le pregunte, sino porque supongo que si os interesa el tema, que no tiene más, porque no tiene más trascendencia, pues para cerrar el círculo habrá que saber su opinión sobre el tema.
¿Te vas a cortar a la hora de escribir tweets? ¿Vas a estar más tranquilo en estas semanas? No, porque yo te digo, a veces me pasa que me meto en un charco sin querer o lo que sea y digo, joder, voy a estar tranquilo, no quiero líos. ¿Tú te vas a cortar?
Bueno, es que yo siempre estoy tranquilo. O sea, a mí esto no me altera.
No. Tú no siempre estás tranquilo.
Yo siempre soy tranquilo.
Hombre,
yo digo
eres,
siempre
las... eres torete, en Twitter eres torete, entras y atacas, bueno, también, claro.
Bueno, yo digo, sí, sí, quiero decirte que a mí no me altera personalmente. Otra cosa es que el mensaje sea más o menos contundente según lo que estoy viendo, claro. Cuando veo que añaden 7 minutos a un partido que no ha habido nada que perder, pues lo digo, claro. No sé si eso sí. Es ser torete, pero digo las cosas como son.
Sí, sí, eso es ser torete, sí.
Exacto, sí, pues ya está. Sí, definición entonces, de torete, sí, soy un Miura.
Un Miura, bueno, pues mira, tú lo has dicho, sí, sí.
Sí, sí, claro. Sí,
pero
sí.
De cabeza para abajo, de cabeza para abajo. ¿Qué os parece a vosotros? Dani, tú decías que te parecía divertido. A mí, te lo juro, yo creo que ha perdido un poco la gracia.
Bueno, o sea, es una mezcla entre... Es gracioso en el sentido de que no es habitual ver a no solo un ex candidato, sino alguien que ha sido portavoz del club cuando Piqué era jugador, y un futbolista entrando, pues son dos personalidades valientes, son dos tíos que no se cortan y que se expresan como les parece, y yo eso, yo lo aplaudo y a mí me parece divertido, pero es verdad que lo que decías tú, o sea, tiene un punto de... No de vergüenza ajena, pero de sentirme violento también, como viendo una discusión que a lo mejor debería ser en privado y está siendo en público. Yo, no sé, que le llame sinvergüenza, que Tony, que lo tengo aquí, se lo digo, que Tony diga lo que tiene que comer, ¿no?, o lo que ha visto. Sí, es verdad que me parece un poco violento. Tiene un punto de gracioso, pero me preocupa también.
A mí hay una cosa...
A mí, yo conozco a las dos personas, más a Freixa, con el que siempre he hablado de que hay poca sensibilidad en el Barça, y no, yo no entro en ningún debate tuitero, que sería esto, pero claro, es que Toni Freixa también es abogado, y ahora está en un juicio sobre su opinión. Y entonces ha explicado lo que él ha escrito, pero se ha dejado...
He could go down as one of the worst.
Hola.
No, es que se nos está colando una señal americana.
Pero
es que aquí quiere entrar todo el mundo, pero de momento no, que pasen por la criba. Sigue, Rico.
Decía que se ha olvidado párrafos o frases importantes. En el primero, sin citar a Dembélé, deduciendo que es Dembélé, empieza con así son los jugadores, a lo cual es Piqué cuando responde, no generalices con el así son los jugadores. Es como si yo dijera que así son los candidatos que no pagan a sus colaboradores, que también tenemos que deducir que es Freixa, pero en principio no tenemos por qué saberlo. Y en el segundo, como lo ha explicado Toni Freixa, parece que no haya ninguna alusión a Piqué, pero en ese contexto en el que estamos... Es evidente que hay una alusión a Piqué y al generalizar, porque dice, ¿os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Y dice, lo estoy diciendo por uno, ¿eh? No estoy generalizando. Con lo cual, si te metes en el charco de Twitter, al final no te puedes quejar si sales de ahí salpicado.
Lo que pasa que ahí Piqué es un gigante increíble. Cuenta con un respaldo brutal. Entonces, a veces...
Si le dan balones para rematar, remata.
Sí, pero es una lucha muy desigual. Me resulta violento porque veo a Piqué ahí demasiado poderoso. ¿Entiendes? Es como, mira, tengo 20 y pico millones o 30 los que tenga, te los voy a echar encima.
Es cierto, pero eso...
A mí lo veo un poco en ese, así, ¿eh? Que
un poco abusó.
No digo que sea la intención de Piqué, ¿eh? Que no quiero que esto se me saque de contexto pero y que luego me dé él a mí. No voy por ahí, pero digo que cuando uno tiene una posición tan poderosa... Ostras,
sí, pero hay gente, y no lo digo por Freixa, pero hay gente que se aprovecha de eso. O sea, a menor escala nos pasa a veces a nosotros, que como se piensan que eres un periodista, que tienes no sé cuántos tal, no le vas a contestar, y hay gente que te está todo el día tocando las narices, y a veces te apetece contestarle. No digo que sea el caso de Toni Freixa. Digo que el hecho de que Piqué tenga muchos más seguidores que Toni tampoco tiene que ser un impedimento para que si él siente que se tiene que expresar libremente, hablo de Piqué, pues sí, que lo haga. O sea.
Bueno, pero también si no, en catalán hay un refrán que dice que el qui no vulgui pols, que no vaya
a leras.
Que traducido es que el que no quiera llenarse de polvo, que no vaya a la era, ¿no?
Sí.
Bueno, pero pues si tú no, Miguel... quieres que, no quieres correr el riesgo de que te pegue un sopapo
claro,
un tío con 30 millones de seguidores, sí, hombre... no le señales.
No le provoques
a ver, Mónica, o sea, Mónica quiere hablar.
Es que, claro, a mí de todo esto lo que más me sorprende, y lo digo ahora que está delante, es por qué ha borrado el tuit. Porque si vas a la era, vas. Pero ir sí, a la era sí. Y después quedarte
bueno, ya te lo ha dicho.
Camino,
porque dice que se iba a malinterpretar y que
hombre,
se iba a meter
pero
estudios.
Vamos a ver,
es
Juanma,
que solo
por favor.
Se puede interpretar.
¿Cómo no se va a malinterpretar?
De una
cosa.
Manera.
Vale, pues voy a decir una cosa. ¿Nunca habéis borrado un tuit vosotros?
Sí.
No,
yo no,
si tú escribes un tuit con la intención que está escrito este tuit, que evidentemente no es hablar de lo que estabas comiendo tú, Juanma Castaño, ese mismo día, pues entiendo que si lo escribes es porque has decidido escribirlo, porque algo quieres decir.
Sí, pero
entonces
pero
lo que no entiendo es retirarlo después. ¿Vas pero, con pero, todo o no vas?
Pero insisto, no has borrado ninguno.
Mónica,
a ver,
es Freisa, mi opinión,
Freisa,
¿eh?
Habla, Freisa.
Porque te no, va a dar no. Igual el sopapo y encima el tuit no está.
No, no, pero sí. Oye, yo no sé, yo supongo que vosotros todo lo que habéis hecho en la vida no lo habéis rectificado
no,
nunca.
En absoluto.
Supongo, no sé, pero vamos, que sucede, a mí me sucede a veces en Twitter.
¿Pero crees que te equivocaste, Tony?
No, yo en aquel momento cuando pongo esto, digo, esto puede ser polémico, lo quito y ya no tenía más trascendencia durante 20, 25 minutos. Se ha convertido en noticia en el momento en que alguien ha recogido ese pantallazo y Piqué ha puesto un tuit. O sea, al final la noticia, y hoy estamos hablando aquí ahora de esto, es porque Piqué ha hecho dos tuits sobre cosas que yo he dicho. En un caso, en una conversación con Alfredo Martínez sobre Dembélé, Miguel, sobre Dembélé.
Sí, bueno,
el tuit de Alfredo Martínez no, era sobre tuit, Dembélé, pero, claramente, no sobre los jugadores.
Mira, da la casualidad y es una anécdota que no sigo a Alfredo Martínez, pero yo leí el tuyo, no sabía que se refería a otra cosa, vale. Pero vuelvo a decir...
No, el mío es una respuesta.
Es una respuesta a otra cosa. Pero
a Alfredo,
Piqué responde lo primero con el así son los futbolistas porque evidentemente no se puede generalizar. Si vas y si dices así es Dembélé, bueno, pues oye, a lo mejor es así o no, pero vas directo por Dembélé. De la otra manera, les estás metiendo a todos en el mismo saco.
Si me reconocerás
que la frase lo estoy diciendo por uno, no generalizando, es una alusión directísima a Piqué.
Hombre.
Con lo cual, lo normal es que te conteste. Responda. Si te ha contestado al primero, te contestará al segundo. Además, sabes que el hombre este está metido en una empresa muy grande, digital, pero
que no
supongo
se le iba a escapar.
Que habrá alguien que está pendiente de lo que dicen o insinúan de Piqué. Y pues
dejadle hablar a Freisa.
No, si yo le dejo hablar todo lo que necesite.
Ya lo decía Miguel, que esto era un juicio y que me estaba defendiendo, pero esto
no.
Parece, vamos, un inter...
No quiero que te sientas así, Tony. Aparte que yo te entiendo perfectamente, lo que...
No, pero si al final, oye, que el tema es clarísimo. Y aquí yo no pretendo, si yo no tengo ningún problema y no quiero salir victorioso de ningún tipo de debate. Si al final es muy fácil, es lo que te he dicho al principio. Mis tweets tienen la trascendencia que tienen. Se convierten en noticia en el momento en que reciben una respuesta de una cuenta que tiene millones de seguidores. Y si tengo que dar cuenta de lo que me dicen esas respuestas, pues me es imposible. ¿Tengo derecho a expresarme como los demás? Claro que tengo derecho. ¿Que tengo derecho a borrar? Dejadme hablar, por favor. ¿De que tengo derecho a borrar un tuit? Pues claro que tengo derecho a borrar un tuit. Y al final va a ser que tengo que dar cuenta yo de por qué borro un tuit y no... del hecho de que se haga un pantallazo de un tuit borrado para crear una polémica nueva. Pues vale, no, pues oye, pues perdón por borrar un tuit.
Una puntualización, Tony.
Yo lo estoy diciendo, en el tamaño no entraría, porque por ejemplo tú, Tony, tienes más seguidores que yo. Decir que,
no, es el mismo nivel. O sea, una discusión Tony Freisa, Miguel Rico está al mismo nivel. Piqué es uno de los tipos más influyentes del mundo. A eso me refiero.
Yo también he tenido conflictos con Piqué y han sido de 30.000 contra 30 millones.
No digo que no tenga derecho, insisto, no estoy diciendo que no tenga derecho Piqué a discutir con nadie por el hecho de ser tan seguido. No digo eso. Digo que, claro, que su posición es tan dominante que a veces da un poco de respeto el ver cómo luego linchan a una persona porque Piqué ha puesto no sé qué. Porque lo digo porque yo lo he sufrido, no de Piqué, de otra gente. Y sí, eso sí. Es duro. Bueno, claro. Senabre, ¿qué querías decir?
No, le iba a decir a Tony que el primer tuit, el de Dembélé, sí que me parece que es un tuit de Tony expresándose y Piqué entra, pero el segundo de hoy, mi sensación, que me va a decir Tony si me equivoco o no, es que Tony ha ido a buscar hoy a Piqué, o sea, ha ido a revivar un poco las llamas.
Vale.
¿Era eso lo que buscabas hoy o no, Tony?
Si mantengo el tweet, sí. Vale. Como lo borro, no.
Okay. O sea, has tenido un impulso de reavivar el tema y luego lo has...
Y una pregunta que hago yo. ¿De dónde viene...? Esto se lo hago a Senabre y a Rico para no meter en el lío a o a Víctor Navarro. ¿De dónde viene esto de la dieta? ¿Qué pasa? ¿Que Piqué ha comido mal estos días o se sabe algo de...?
No tengo ni la más remota idea.
Vale, es que no tengo
ni idea. Entiendo que Toni Freixa tiene una información sobre lo que ha comido Piqué hoy que los demás no tenemos.
O la ha visto, la ha visto alguien, ¿no?
Bueno, no, yo no la tengo. Lo ha dicho él en su tuit cuando ha dicho que había comido... Si lo que yo pongo está mal...
Bueno, pero al fin y al cabo podemos estar dándole vueltas a esta historia. No sabemos por qué Toni ha escrito ese tuit y no nos lo va a decir. Y no sabemos por qué Piqué ha respondido eso y no nos lo va a decir. Con lo cual le podemos dar 50 vueltas que no vamos a saber la verdad.
Que no, porque no alguien ha visto a Piqué comer, lo ha dicho a Freixa,
Freixa se ha calentado,
Freixa ha escrito, luego se ha arrepentido.
Eso lo estás diciendo tú.
Sí.
Freixa ha escrito.
Me parece una buena conclusión de un periodista, Joseba.
Pero ahora te voy a decir, Toni, que no es así. No,
espérate. Vuelvo a empezar para que no se pierda el mensaje.
Vamos, Sherlock, dale.
Alguien ha visto a Piqué comer.
Sí.
Se lo dice a Freixa. Freixa lo escribe. Escribe la alusión directa a Piqué. Alguien lo ve, él se arrepiente Freixa, lo borra, pero alguien lo ve y se lo pasa a Piqué. Están hablando los dos porque a uno le han pasado un balón primero y a otro se lo pasan después.
Está claro, está claro. Toni, te mando un abrazo y te deseo feliz año.
Pero del menú de los deportistas no hablamos, ¿no? Hablamos de borrar tweets, ¿no?
Menú deportista, ¿qué quieres que te diga yo? No me metas a mi...
Vuelve a ponerlo.
Cristiano, mira, te digo, menú de Cristiano. Come siempre pollo con brócoli. Pollo con brócoli. No, está comiendo todo el día.
Lo importante es borrar tweets. Esto es lo grave. Madre mía, pues si lo que tienen que hacer los señores de Twitter es quitar la función.
¿Ves cómo lo tenías que haberlo borrado?
Claro, sí, tenías que haberlo dejado, Toni.
Sí, igual que antes.
Vuelve a ponerlo.
Escucha, llama a Piqué, hombre.
Mañana se te ocurre borrar un tuit.
Mañana metemos borres, a un nutricionista para hablar de la dieta, pero vale.
Es mejor no borrar tweets siempre, Toni. Es mejor.
Por favor, no lo hagáis nunca. Y lo que digáis en el programa, si está...
Si está grabado. Si está dicho, mal asunto.
Aquí ya estamos, somos presos de lo que decimos.
Lo que tenéis que hacer es dejar de escribir el tuit y dedicaros a otras cosas.
Exacto, eso es lo que me sugiere alguno, pero me parece que...
Pues deberías.
Bueno. Toni, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego, buenas noches.
Buen año,
sí, empieza bien. terminó bien y empieza mejor el año de Freixa. Pero es un fenómeno. Yo a mí estoy muy a gusto con Freixa. Y luego pues está...
Eso
lo dices a Piqué
Twitter,
también.
Escribirlo algo en Twitter...
Piqué, es que, de verdad, a mí Piqué me tiene muy despistado, no sé si...
Pero esto de hoy no es despistado, o sea, Piqué es así, Piqué... Sí.
Pero Dani, lo que me sorprende es que Freixa dice
muchos menos seguidores que...
Pero dice que se llevaban bien, que no les había pasado nada, que tiene buena relación, algo.
Hombre, claro, es que Piqué tiene mucha inquina, o sea, los comentarios de Piqué son duros, ¿eh?
Sí, por eso, es que es muy sorprendente, o sea, ahí ha pasado algo que se nos escapa.
Sí. A ver, del resto del día. Vamos con lo de Alcalá, que es lo importante de cómo el Barça puede hacer este tipo de operaciones que están sorprendiendo a todo el mundo. O que pretende hacer, fichar a Morata, incorporar a Ferran Torres, pensar en Haaland. Insisto, esto si nos lo cuentan hace un mes y medio, decimos, bueno, tú estás loco, pero si no tenían los 5 kilos para que Xavi dejara el equipo de Qatar en el que estaba... No sé cómo se pagó aquella cláusula de 5 millones de euros. Hubo que estar 3 días negociando para 5 millones y ahora de repente, que si Haaland, todo es posible. Morata, levantárselo a la Juve. Ferran Torres, un tipo que es una promesa, una realidad y que tiene un futuro impresionante por delante. Alcalá, cuéntanos.
Bueno, de momento el Barça lo está haciendo y evidentemente si trae a Ferran Torres no es para tenerle entrenando y sin poder jugar hasta el 30 de junio. Evidentemente es porque el Barcelona cree o sabe o tiene la información de que de aquí al 31 de enero, que se cierre el mercado de fichajes invierno, va a poder completar con la Liga toda la documentación y toda la operación económica. ¿Qué está haciendo el Barcelona o qué vías mantiene abiertas el Barcelona para inscribir a Ferran Torres lo antes posible y que pueda estar a las órdenes de Xavi Hernández? Bueno, pues son tres, como te decía anteriormente en titulares. La primera es una renovación, de ahí las palabras que escuchábamos al principio de Mateo Alemany. La primera es renovar a Dembélé. La renovación de Dembélé y, si fuera posible, una renovación renovación en 2, 3, 4 años, y sobre todo, si fuera posible a la baja, libera masa salarial y se permite perfectamente la inscripción de Ferran Torres. De ahí lo que decía Mateo Alemany, de que hay una cierta urgencia y que tendría que tener una respuesta, un sí, si es posible, o un no, para descartar esta vía lo antes posible, como fecha límite el día 31 de enero. Pero esta es la primera vía, renovar a la baja a Dembélé. La segunda vía es la venta de algún futbolista, y en la mente de todo, la gente que sigue al FC Barcelona, está la opción de Coutinho. Uno de cada 4 euros que ingrese el FC Barcelona por el traspaso de un jugador de su plantilla se puede dedicar a Ferran Torres, el 25% de cualquier ingreso. Si vende a un futbolista, Coutinho o el que sea, por, pongo por caso, 40 millones de euros, el 25%, 10 millones de euros puede ser para inscribir a Ferran Torres. Y la tercera opción que te dejaba antes en todo lo alto, si llegado el 31 de enero, por lo que sea, Ferran Torres no ha sido inscrito porque Dembélé no ha renovado, porque no se ha podido vender a ningún futbolista de la plantilla. Si llega el 31 de enero y se cierra el mercado de fichajes, se cierra el plazo y Ferran todavía no ha sido inscrito, el Barcelona ha valorado con la Liga la opción de sumarse al acuerdo que suscribieron 38 clubes de primera y segunda división con el famoso fondo de inversión de CVC. Que es cierto que en la asamblea de clubes del día 20 de diciembre el Barcelona votó no, junto con Florentino Pérez. Y que esto sería dar un giro de 180 grados y bueno, pues cambiar radicalmente la posición y el voto del FC Barcelona. Esta sería la última opción, pero hay que decir, Juanma, que fuentes muy bien informadas y que conocen en qué está el Barça y en qué está la Liga, comentan a la cadena COPE que es una opción que no hay que descartar si fallaran de aquí al 31 de enero las otras dos, que son Dembélé o la venta de algún futbolista. Y si el Barcelona se une al final a CVC, que habría que verlo, podría tener dinero disponible para inscribir a Ferran, para fichar a Morata y para fichar a Haaland. Lo cual quizá explicaría esa euforia o ese hemos vuelto, el Barça ha vuelto, que escuchábamos al inicio del programa en la voz del presidente Jean Laporta.
Pero vamos a ver, si le estamos diciendo ahora al oyente del Barça que firmando con CVC tienen a Ferran, Morata y Haaland, lo que no entiendo es por qué no está mañana en las oficinas
no,
de...
No, Juanma, porque no lo estamos diciendo completo, que es que a cambio, bueno, según el propio Laporta y según el club, estás cediendo tus derechos por muchos más años de lo que tendrías que hacer, no los gestionas tú, no les puedes sacar el mismo partido que le sacarías si no, claro, firmaras con CVC.
Correcto,
entonces,
Dani, y que el 20 de diciembre... Hace escasamente 14 días, el Barça en una asamblea votó no.
Claro, es que es pan para hoy, hambre para mañana, según la versión del Barça. Es decir, si no, ya estaría firmado, como tú dices, lo de CVC. O sea, si tú dices, no, es que con esto puedes fichar a Haaland y con esto no, pues lógicamente no somos tontos, todos iríamos a fichar a Haaland. Pero es, tiene trampa y es una patada hacia adelante y es un poco la táctica Bartomeu, que es, si es que el Barça firmara a CVC, que ellos lo niegan, ¿eh? O sea, desde el Barça dicen que de CVC nada de nada, pero si finalmente, como dice Alcalá, existe la opción de que aceptaran, lo que están haciendo es lo que hacía Bartomeu, que es ahora, vamos a acercar ahora todos los ingresos, pero de aquí unos años vamos a estar todavía más arruinados.
Pero aparte, Víctor, la cantidad que ingresan de CVC, no toda la pueden dedicar a fichajes.
No, un porcentaje
por
muy,
eso, muy, 15, pequeño, 15, muy pequeño.
El 15.
Víctor Navarro, ¿os ha sorprendido la euforia de la Porta? ¿Cómo ha sido?
Bueno, sí, y lo primero de CVC que decía es, le han preguntado hoy casualmente a Joan Laporta y él ha dicho que ya lo han explicado muchas veces, que con la propuesta que hay actualmente, que el Barça no la va a aceptar y que sí que es verdad que hubo un pequeño acercamiento hace unas semanas, pero que quedó ahí y que ahora mismo con esta propuesta no la van a aceptar. Y también nos ha sorprendido que el propio Mateo Alemany ha dicho que intentarán que antes del domingo esté inscrito Ferran Torres para que pueda jugar ya en la Supercopa de España la semana que viene, que en las semifinales se enfrentan al Real Madrid y que debutarán un clásico. Y como decía, sí, la euforia, por cierto, esa respuesta de Haaland, de todo es posible, le decía a la cadena COPE, nos ha sorprendido mucho porque lo ha firmado con rotundidad, luego ya se ha venido arriba y ha dicho que el Barça, que ya está aquí, ya ha llegado y que avisa a todos los mercados, a todos los equipos, que el Barça ya está aquí. Lo hacía en la sala de prensa del Camp Nou, que han hecho la rueda de prensa telemática, pero fuera habían 13.000 personas que estaban pendientes de Ferran Torres, que ha posado hoy sin dorsal, espera el número 11 de Yusuf Demir, ha dicho Laporta que ha hecho un esfuerzo muy grande Ferran Torres por venir aquí, y es verdad, porque en el City ganaba 4 millones netos por temporada y aquí ganará entre 2 y 3 millones de euros netos por temporada. y han hablado de nombres propios, además de CVC y de Ferran Torres. Han hablado de Dani Alves, que estará inscrito mañana, porque decían que entre hoy o mañana, hoy no está inscrito, así que será mañana. De Dembélé, además de lo que habéis escuchado, bueno, el tono de Mateo era de que está harto, como ya venimos explicando en la cadena COPE. La oferta del Barça es inferior a lo que cobra ahora. Ahora Dembélé cobra 10 millones de euros netos por temporada, le ofrecen un poco menos, y la gente de Dembélé dice que quiere que cobre 20 millones netos por temporada. El Barça le ha dicho que está fuera de mercado y que no piensan aceptar esas pretensiones ni cruzar ninguna línea roja. De Morata, es verdad que han esquivado cualquier pregunta sobre ello. Ya se ha informado Juanma en el inicio del programa que hay ese acuerdo entre Morata y el Barça, pero no han querido hablar de ello y han dicho que para que llegara un jugador deben vender y deben dar salida, y además que están centrados en esa inscripción de Ferran Torres, de la que Laporta hablaba así hoy en la presentación de Ferran.
Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo, pero se está trabajando para tener este margen salarial y también se está planificando la próxima temporada, por supuesto. La Secretaría Técnica no cesa en el empeño de ir construyendo un gran equipo, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos haciendo.
Muy rápidamente, os pregunto la opinión. ¿Os parece bien esta versión optimista de Laporta? ¿Creéis que debería ser un poco más prudente teniendo en cuenta cómo están las cosas? Luis, a ti te he escuchado a las 8:30 con Charlie Saer, que sí, que tú crees que esta es una buena decisión de Laporta, ser así optimista.
Yo creo que hace bien, es que al final él tiene que vender ilusión, el barcelonismo necesita ilusión y él no ve imposible a Haaland, lo ve difícil como todos, pero no lo ve imposible, por lo tanto creo que hace bien en vender la posibilidad de tener a Haaland y de volver a competir con los grandes clubes de Europa por los grandes fichajes.
¿Rico?
Yo, mira, cuando dices que todo es posible, en realidad no estás diciendo nada. Que estás diciendo, puede ser que sí, claro, puede ser que no. Iba a decir, califica carrusel. Has dicho al principio del programa que era un gran coach,
sí,
y un tipo muy
valiente.
Muy valiente y muy optimista. Pero claro, en las actuales circunstancias roza lo temerario, no,
claro,
por el riesgo que se está corriendo, que yo no digo que el Barça no tenga la solución, pero la solución más importante para dar los pasos esenciales, él mismo ha reconocido que es una solución, lo primero que hay que hacer es que salga gente, y de aquí no sale nadie, pero es que no sale nadie, ni ahora, ni el año pasado, ni el anterior, no hay manera de rebajar el límite salarial con la salida de futbolistas, y eso es a mí lo que me preocupa. Yo tengo verdadera curiosidad por saber cómo va a resolver este asunto el Barcelona, con las fórmulas que ha apuntado Alcalá o con otras, porque sería buenísimo, ya no solo en el aspecto individual, que el Barça volviera, sino colectivamente para el fútbol sería buenísimo que el Barcelona volviera a tener un equipo para deslumbrar en Europa, pero no sé cómo lo van a hacer, sinceramente, es que no lo sé.
A ver, es que vamos fatal. Fouto, ¿quieres apuntar algo de este asunto, del asunto fichajes Barça?
Sí, Juanma, muy rápidamente. Lo del fondo CVC que explicaba Alcalá es lo último de lo último de lo último, porque sería traicionar a Florentino y al Real Madrid, porque el Madrid y el Barça van de la mano, y por tanto eso sería el último colchón que tendría el Barça, pero dice Alcalá lo de Haaland, porque ahora mismo el Barça solamente puede beneficiarse de ahorro de venta de jugadores o quitarse jugadores del medio. O sea, ahora mismo el Barça no puede destinar dinero de un préstamo de un banco o de un nuevo patrocinador. Eso lo puede hacer cuando el club esté saneado y cuando el club ya no esté excedido. Por tanto, si el Barça se acoge al fondo CVC, amplía un 15% su límite salarial, ayudaría a que el club no estuviera superada su masa salarial y, por tanto, ahí ya, sin tener su masa salarial superada, podría pedir un préstamo a un banco, podría tener un nuevo patrocinador y ese dinero sí que podría emplearlo a nuevos fichajes. De ahí lo que nos explicaban hoy, que lo han explicado Alcalá, y por eso ha dicho que sería más factible el fichaje,
vale,
de Alcalá.
Víctor, gracias, que encima tenemos los positivos de Ferran.
De Ferran estado Torres y de Pedri, suman 8, claro, en total, y una mañana cosa, PCR a todos.
Ferran en la presentación estaba sin mascarilla, ¿no?
Sin mascarilla, sí, sí. De hecho en el entrenamiento estaban hoy sin respetar las medidas de la liga, las que venían aplicando en los últimos entrenamientos de grupos reducidos, lo han hecho todos juntos, han posado, han firmado autógrafos aficionados, han regalado balones,
bueno,
y mañana toca PCR a todos.
Es sí, un sí, cachoteo. Sí, sí.
No, mañana no, PCR no. Incluido a Laporta, Ayuste y Alemany, porque han compartido sala de prensa con Ferran Torres. Han estado media hora juntos y sin mascarilla, pero Ferran todos se le iba quitando para responder.
¿Todos estaban sin mascarilla?
Cuando respondían, sí. Ferran, de hecho, lo que veíamos es que se la ponía cuando veía que le preguntábamos a Laporta o a Mateo Alemany, y cuando le tocaba a él, se la quitaba. Eso sí que es verdad, que se la iba quitando y poniendo.
Vale. No da tiempo y vas mal de tiempo y tal, pero lo de Barcelona, lo del Barça últimamente con los positivos es un escándalo. O sea, es que todos los que vuelven de vacaciones, no había ningún positivo nunca en la historia de los últimos meses, y están volviendo todos y están cayendo todos.
Sí, pero bueno, es que eso...
Ya sé que no es culpa, o sea, ya sé que le está pasando a toda la población mundial, pero bueno, a mí me llama la atención.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés.
El Barça dejó ir a Messi por no firmar el fondo CVC y lo va a aceptar ahora. Sería un ridículo espantoso. Lo de Laporta no tiene nombre, dice otro oyente. Se está riendo de su propia afición. ¿Cómo puede hablar de fichar a Haaland si le está costando inscribir a Ferran Torres? Otro dice que el Barça presenta a Ferran, se abraza con Laporta, entrena con el resto de sus compañeros y luego da positivo. En el Barça últimamente pasa de todo. El rifirrafe de Piqué y Freixa es una broma, que no os engañen, son amigos y tienen un objetivo común, ver al Barça ganar la Liga y tantos títulos como puedan. La discusión Freixa y Piqué no está igualada al 50% y la respuesta de Piqué es desmesurada, cuando se insulta y se falta al respeto se pierde la razón, no hay más. Y otro dice que la discusión entre ambos es el ejemplo de que el barcelonismo está alterado, el único que está tranquilo es Laporta y sigo sin saber por qué. Y esto es lo que nos manda a través de WhatsApp un oyente.
Lo de Piqué es un juego, está jugando con vosotros. Ahora habla mucho con un TikToker y se lo dice mil y una veces. Le encanta armar escándalo, le encanta que hablen de él. Es todo mentira, le da todo exactamente igual, se ríe de vosotros. No le hagáis ningún caso, él gana siempre que le hacéis caso.
Bueno, pues son las 12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Hoy va de toretes. Viene ahora Paco Gémez al partidazo.
Cuidadín.
Cuidadín, sí. Ahora le preguntamos al nuevo entrenador del Ibiza. ¡Ey!
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay... son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, no. Directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas, a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el que están Joseba Larrañaga, Luis García, Mónica Marchante, Miguel Rico y Dani Senabre. Y en el que ha estado en muchas ocasiones como comentarista el que desde este fin de semana es el entrenador del Ibiza. Bueno, desde estas navidades, el entrenador del Ibiza, Paco Gémez. Hola, mister, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Voy a desvelar que me mandó un mensaje Paco Gémez de estas navidades para decirme que se iba a Ibiza y yo pensé que se refería a que se iba de vacaciones. Entonces, no me enteré días después cuando me llamaron de la tele y me dijeron, hemos perdido a Paco Gémez de comentarista. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Ha encontrado equipo? Y dice, joder, ¿no te ha avisado? Y digo, ostras, entonces se iba a Ibiza a entrenar, no de vacaciones.
Siempre concentrado.
Sí, sí, pero tal cual. ¿A que sí, Paco?
Bueno, hombre, tú pensaste bien, y dijiste que le gusta más la fiesta que tal, este se va a Ibiza de vacaciones, este no, claro, se va a trabajar allí, ¿no?
Claro, yo sé que estabas pendiente de la Nochevieja, a ver dónde ibas y tal, y digo, pues no sé, se habrá decantado por Ibiza. ¿Qué tal? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Llegar y besar el santo, ¿has ganado el primer partido?
Bueno, lo han ganado los jugadores, yo no gano nada, yo lo que hago es intentar meter poco la pata. Que muy contento porque, bueno, ya me apetecía, sabes que ya habíamos hablado, ¿no? En muchas ocasiones, que ya me apetecía, pues, volver otra vez a los banquillos y volver a vivir otra vez todo lo que conlleva, ¿no? El estar en un campo de fútbol y el sentir de la gente y muchas cosas que se van perdiendo con el paso del tiempo que no entrena. Y creo que lo he hecho en un sitio donde se me ha ilusionado con el proyecto, donde creo que es un sitio que hay mucho que hacer y mucho que trabajar para poder mejorar tanto al club como al equipo, y eso es lo que necesitaba, ¿no? Alguien que me presentara un proyecto que para mí fuese ilusionante.
¿Cuánto tiempo llevabas sin entrenar?
Yo el primer año después del Rayo me lo tomé como decía el otro, como ayuno voluntario, ¿no? Es decir, como no quise entrenar, bueno, porque llevaba desde el 2006 prácticamente sin parar, aprovechando con todo el tema este de la pandemia, pues creí conveniente tomarme un descanso y ese fue el primer año. Luego, pues el medio año después de hasta coger ahora la licitación, el medio año que he estado parado sin proponérmelo, ¿no?
Sin proponértelo. ¿Y te agobias mucho cuando uno está parado? Porque claro, vale, comentas partidos, estás en la radio, en la tele y tal, pero ¿te falta eso? ¿Te falta el día a día?
Los primeros meses no te agobian mucho. Es decir, al principio es casi como una liberación, ¿no? Porque necesitas el descanso, es como el que va necesitando descanso. Y los primeros meses, pero luego ya cuando empiezan a pasar ya 3 o 4 meses, ya se te empiezan a hacer más largos los días y ya te empieza a picar otra vez el gusanillo y se te voy a poder aguantar tanto, hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que ya lo necesitas, ¿no? Lo necesitas y que pues al final es mi trabajo, es lo que más me gusta y es difícil estar alejado de él mucho tiempo. Yo creo que he estado ya demasiado, ¿no? Pero es muy difícil estar alejado de él mucho tiempo.
Oye, a medida que van pasando los años, los jugadores, claro, van cambiando. Las nuevas generaciones son de otra forma a como erais vosotros y, desde luego, a como eran los jugadores cuando tú empezaste a ser entrenador. ¿Tú notas el cambio ahora, por ejemplo, de la última vez que entrenaste, cuando entras y coges ahora un chico de 19, de 20 años, todo el tema de las redes, de los streamers, del tweet, de todo, ¿notas ese cambio?
Hombre, las generaciones son diferentes, ¿no? Cada generación tiene su sus peculiaridades, y a la de hoy en día le ha tocado tener que lidiar con muchas cosas que nosotros en nuestra época, bueno, todavía ni se habían inventado. Yo siempre he dicho que las redes, como la mayoría de las cosas que inventa el hombre, se inventa con un buen fin. Lo que pasa es que los seres humanos somos tan puñeteros que al final acabamos dándole 77 vueltas para volverlo casi todo malo, ¿no? Y con el tema de las redes sociales yo creo que pasa algo así, ¿no? Me imagino que están hechas con un buen fin, me imagino que hay gente que las utiliza como hay que utilizarlas, y luego, pues bueno, pues otros muchos que o bien abusa de ella o bien que la interpretan y la utilizan para otras cosas totalmente distintas.
Tú no tienes, ¿no? No tienes nada.
Yo tengo el teléfono, con eso me llega.
O sea, eres como Lama.
Sí, correcto.
Joder. Pero por ejemplo, una de tus hijas es una influencer importante.
Sí, bueno, pues mi hija, no soy yo.
Ya, pero
yo lo único que le... Yo lo único
no,
que le
¿No estás
que
al le... corriente no estás al corriente de lo influencer sí, que es tu hija?
Sí, hombre, claro, sí, me meto de vez en cuando, la verdad. Pero a mí, yo valoro a mi hija en tanto y en cuanto es una gran estudiante, que eso es lo principal, y que luego ya tiene tiempo para hacer otras cosas. Bueno, pues eso no me meto, porque aparte confío en ella y sé que es una... me iba a decir una niña, ya no es mi niña, ya creció demasiado. Es una mujer que, pues, capaz de tomar sus propias decisiones porque es mayor de edad y porque yo confío en ella.
¿Qué estudia?
Pero que ella... ¿Qué? ¿Perdona?
¿Qué estudia?
Está haciendo Derecho y Criminología.
Vale.
Yo sí, creo que entiende que su... Yo creo que ha entendido que su padre va a asesinar un día a alguien.
Sí.
Mejor que sea de la familia el que lo defienda, que si no, no sale de la cárcel en la vida.
Sí, sí, sí. Y puede que sea algún periodista. Que escucha una cosa.
No, ya no, hombre, ya no, que ya os conozco mejor. Ya me
sí,
caigo,
ahora ya, ahora, alguno, sí, sí, bueno, ya, ya veremos. Nuestros, o sea. Alguna va a salir. Ayer ya liaste, ya rajaste del bar, ¿no?
No, yo no rajo de nadie. Yo sigo manteniendo mi idea de que a mí el bar no me gusta, lo único que he dicho. Solo he mostrado mi opinión. Yo fui de los primeros que empezó cuando llegó el bar, que dije que yo creía que no iba a meter en más lío de lo que no iba a sacar, y no me estoy equivocando demasiado. También es verdad que poquito a poco se ha ido utilizando cada vez mejor, o eso quiero pensar yo, ¿no? Que cada vez se está utilizando mejor, pero aún así yo creo que a mí no me termina de convencer.
Fouto, no le vas a convencer a Paco, ¿vale? No le...
Bueno, pero vamos a ver, una cosa es que no te guste, ya está, pero Paco siempre ha sido muy claro con lo que ha dicho y siempre ha sido muy respetuoso con los árbitros. Es que eso no tiene nada que ver, Juanma. Es que no tiene nada que ver. Es que te puede gustar o no te puede gustar. Es que él siempre lo ha dicho. Es que no se puede obligar a la gente a que algo le guste. ¿Qué no has entendido, Juanma? Claro, es que es así. Claro, pues ya está. Pero eso no tiene nada que ver. Pedro Martín tampoco le gusta el VAR, y sin embargo Pedro siempre respeta a los árbitros. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Vale.
Es verdad que ahora hay muy poco VAR, porque que prácticamente el VAR ha desaparecido.
Claro.
Es que no entra ya en nada.
Has llegado en una época donde dice que va a ser menos intervencionista. Claro.
Bueno, hoy podría haber intervenido,
Hoy.
Hoy será en la de del Chimi. Si
no, es que Miguel no tiene que intervenir en eso. Bueno,
chico, yo no. Si veo una entrada así, el árbitro no dice nada, yo le digo ya.
¿Sabes por qué? Porque
míratelo bien.
¿Sabes por qué? Porque es que es verdad, es que no le caza. Es que no le caza.
Pero tiene toda la intención de cazarle.
Bueno, pero es que la intención en el reglamento pone dar o intentar dar cuando es una agresión. Cuando tú vas a un tío fuera al margen del balón y de la acción y vas intentando darle un puñetazo y no se lo das, eso es un intento de dar. Pero esto es una acción del juego y no le caza. Por tanto, si no le caza es amarilla, si le caza es roja, efectivamente. Es que no es la misma sanción. Cuando tú disparas a alguien, si le das, le matas, tienes una sanción, y si no le das, tienes otra.
Yo no quiero ocupar el tiempo de Paco con esto, pero...
Bueno, es que esto no venía a cuento, desde luego.
Exacto.
Oye, podéis seguir...
con respecto al VAR. Yo creo que, o sea, la intención de dar la tiene toda, pero bueno.
Oye, Paco, cambiando de tema radicalmente, ¿cómo es Ibiza en invierno? ¿Habías estado alguna vez en Ibiza en invierno?
En invierno no. Y es, a ver, la isla sigue siendo una preciosidad, porque la isla es espectacular, pero indudablemente el ambiente no es el de verano.
No, claro, entonces, pero a lo mejor, pero tiene su encanto eso también, ¿eh?
Sí, claro, mira, aquí se vive ahora pues muy tranquilo. Y eso que ahora también es verdad que en Navidad ha venido bastante gente, ¿no? A pasar el fin de año, incluso a pasar estos días hasta Reyes, pero me da la sensación de que ahora cuando pase ya este parón navideño, va a estar mucho más tranquila, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la mayoría de las tiendas, ¿no? Donde tú, yo en verano, cuando vengo con la familia de vacaciones, están todas abiertas, ¿no? Y todo ese ambiente, y todo es una marea de gente, pues ahora no existe, ¿no? Ahora es una isla mucho más tranquila, para ver, yo creo que mucho mejor, porque te digo, hay muchísima menos gente, pero hombre, también se echa un poquito de menos el ambiente de verano.
¿Te has llevado los palos?
No.
¿No?
No, rotundamente no. No digo que no me lo vaya a traer, pero por ahora no lo he estado todavía. No lo he
vale, vale. Te deseamos mucha suerte, Paco. Te echamos de menos en la radio y en la tele, pero nos encanta verte en el banquillo, que eres un tipo fantástico. Que te vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo, Paco. Adiós.
Gracias, Paco. Chao. Gracias, hasta luego. Pues nada, que tenemos un amigo en Ibiza. Bueno, tenemos muchos, pero vamos, que ahora
tenemos... necesitamos más en verano, ¿eh?
También. Sí, en verano nos vendría bien. Lo que pasa es que esta gente en verano se va, claro. Es justo problema. Cuando le necesitamos en verano, claro, para las reservas, bueno, y para que nos cuele.
Que nos deje la casa, o sea, que se vaya y nos deje la casa.
Pues Juanma, puede parecer un paso atrás porque el Ibiza es un equipo recién ascendido, pero el Ibiza tiene un proyecto muy interesante.
Está en mitad de la tabla, ¿eh?
Con gente... No, pero por eso digo que a lo mejor este año no, pero de aquí a algunas temporadas yo creo que el Ibiza va a tener un proyecto para subir a Primera División, ¿eh?
Sí, sí, pues
graba esto.
Mucha suerte. Ha quedado grabado. No lo borres, ¿eh? No borres el tuit, ¿eh?
No, no, yo no borro nada. Yo vale. Todo lo que digo.
Mira cómo se ríe Mónica de fondo. ¿Qué maldad tienes, Mónica, con la risa? De verdad,
es que hay que empezar el año como uno lo acaba.
Sí, sí, sí. Bueno, pues está preparado Miguelito, ¿eh? Para entrar en el partidazo. Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, de momento creo que bien.
De momento crees que bien. Pero no, no yo le entiendo, le entiendo la respuesta.
Ahora no se puede pasar.
Mañana vete tú a saber.
Perfectamente explicado.
Muy bien, Miguel.
Creo que bien.
Yo,
gracias, entra con buen pie.
Lo peor soy yo, que de momento creo que mal, pero vamos, que tú bien. ¿Y el Madrid? Vinicius negativo. ¿Puede entrenar ya o cuándo podría volver a jugar?
Pues se está esperando a la PCR a la que va a ser sometido por parte de la Liga, a la que ha sometido... el Madrid ha dado negativo, así que yo creo que mañana, en principio, si vuelve a dar negativo, se va a poder entrenar. No creo que le incluya la convocatoria a Ancelotti para jugar contra el Alcoyano, así que yo creo que ya el sábado contra el Valencia el brasileño será titular. Jovic ha vuelto a dar positivo, así que habrá que esperar un poquito más al serbio. Y los dos últimos futbolistas que quedan en la enfermería, esto no es por COVID, sino por lesión, Bailey y Carvajal, vamos a ver qué pasa con Bale, porque es un expediente X, como te vengo contando, pero parece que podría entrar en la convocatoria ante el Valencia el próximo sábado. Y en cuanto a Carvajal, parece que ultima su puesta a punto de esa lesión que tiene en el gemelo de la pierna izquierda y parece que va a poder formar parte de la expedición la próxima semana para viajar a Arabia. El jugador que va a recuperar seguro para el partido de Copa Ancelotti es Camavinga, que no estuvo en Getafe por sanción, y bueno, pues yo creo que hará mezcla el miércoles contra el Alcoyano. Recuerda lo que sucedió el año pasado con Zidane en el banquillo. Lunin va a ser titular. Yo creo que jugadores como Valverde, como Camavinga, como Mariano, como incluso Hazard, pueden formar parte del once inicial. Yo creo que también estará en el Isco.
Oye, Copa arranca mañana a las 9 con el Ponferradina Español. El miércoles tenemos a las 4 de la tarde el Eibar Mallorca. Son a partido único, ¿eh? Es eliminatoria a partido único. Eibar Mallorca, Cartagena-Valencia y Leganés-Real Sociedad. A las 7:30, Linares-Barça. A las 8, Atlético-Baleares-Celta, Mirandés-Rayo y Valladolid-Betis. Y a las 9:30, el Alcoyano-Real Madrid. Y luego el jueves el resto de partidos. Tenemos un Fuenlabrada-Cádiz, Girona-Osasuna, Zaragoza-Sevilla, Sporting-Villarreal, Almería-Elche, Atlético-Mancha Real-Athletic Club y Rayo-Majadahonda-Atlético de Madrid. ¿Cuál dais en Mediaset? En Mediaset dais el Madrid, Luis.
Sí, y el Rayo Majadahonda.
Y el Rayo Majadahonda. Y el Barça lo da a Dazón.
El Barça Dazón, sí.
Y el resto de partidos en Dazón, todo, ¿no?
Todo Dazón, sí. Menos en abierto los dos de Mediaset.
Vale.
El del Rayo Majadahonda es en el Wanda, ¿eh?
Sí, sí. El Wanda Metropolitano, que es. Bueno, es que. Escucha, es que el Rayo es casi un filial del O sea, no voy a decirlo, no es que sea un filial del Atleti, pero vamos, que es que entrenan a 50 metros, como quien dice, uno de otro. Y los chavales del Rayo tienen mucha relación y tal con el Atleti, en fin, están ahí en Majadahonda.
Y aquí igual, Juanma, que la Liga, tienes que tener, con tener 5 del primer equipo te sobra.
Pues a ver qué pasa.
Y aquí no se aplaza, ¿eh? Aquí no espera, aquí te pasan por encima y hasta luego.
O sea, partidos, el que no reúna cinco del primer equipo.
Hombre, pero claro, es que
cinco del primer equipo.
Es que el sorteo es el viernes.
Sí, pero que tiene que ser un brote de 20 y pico.
Claro. ¿Cómo tenemos lo de la Almería? Porque esto dijo Rubio el otro día que le trae ya sin cuidado.
Sí, el Almería tiene suficientes jugadores del primer equipo, ¿eh?
Sí, pero Rubi lo dijo, pero yo no sé si está muy contento con lo que dijo, ¿eh? Porque yo creo que está recogiendo un poco de cable. O que no quiere meterse más líos. El partido es contra el Elche el jueves a las 8 de la tarde. Ya veremos qué pasa. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues de momento no, mañana habla Ancelotti después del entrenamiento y a ver qué convocatoria hace para ese partido de Copa.
Perfecto.
¿Y qué coincide con la cabalgata, Miguelito?
Sí, a las 9:30.
Nada, de Alcoy, que es una cabalgata mítica y muy importante.
Sí, ¿ah, la sí? cabalgata obviamente es antes, pero el partido a las 9:30 de la noche en el Collao.
¿Y vas a ir a la cabalgata?
O sea, perdón, el partido
si
de la cabalgata...
Si me lleva Lama, sí.
¿El partido y la cabalgata son a la misma hora?
Sí, no. Intentaron cambiar.
La cabalgata será por la tarde, hombre.
Es que la cabalgata
de el partido.
La cabalgata de Alcoy dura 4 horas, por eso era
¿por
el
qué?
Conflicto. Porque es una la más tradicional, de la más histórica de este país, y es una cabalgata muy, muy larga, entonces dura 4 horas.
No sabía yo eso.
La Alcoy es la más antigua de este país.
¿Por qué televisan la de Madrid en lugar de la de Alcoy?
Ah, pues eso dile al de la tele.
Por el capitalismo.
Esto con Movistar no pasaría.
Periodismo capitalino.
Tenemos que comprar la cabalgata de Alcoy.
Podemos retransmitirla también.
Entonces, claro, había a lo largo de la tarde, en algún momento, pusieras a la hora a la que pusieras el partido, iba a coincidir. Por eso las protestas de...
Oye, es el Ama retransmitiendo la cabalgata, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues...
¡Ahí lo dejo!
¡Ahí vienen los reyes!
¡Ahí vienen los reyes! ¡Niño Miguelito!
¿Qué dice Melchor?
¿Qué dice Melchor? Lo haces bien, ¿eh? Lo haces bien, Miguelito. ¿Está mamoreando Baltasar? Bueno, venga, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, el pollo del Dakar, que, claro, es que está... Joder, he visto que Audi está protestando por la que se lió ayer en la etapa. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
Y una cosa, Audi a mí me impone. Audi es una marca muy importante en el mundo del motor.
Sí, lo que pasa es que es verdad que a esta hora todavía, aunque le han dicho a los pilotos, y hoy he tenido a Lucas Cruz en COPE GP, me ha dicho que han puesto la protesta, en los papeles oficiales no está. El problema que tiene el jefe de Audi, que hoy ha reculado, acuérdate que ayer te contaba que había dicho que llevaba algo extra a la tilla en el coche, y hoy ha reculado, ha dicho que no, que se refiere a que lo había hecho muy bien. El problema que tienen es que la organización se ha dicho que si está mal el roadbook, da igual. Que el roadbook a ellos les parece que está bien. Entonces es como un muro. Tienen que intentar hacer una reclamación un poco diferente. Pero están convencidos de que estaba mal hecho el libro de ruta, y también en voz baja están convencidos de que tenía más información a algunos pilotos de motos y uno de coches que los demás participantes. Pero claro, ¿cómo lo demuestras? El caso es que ellos siguen con la intención de apelar el resultado, de intentar que se anule y que se den los tiempos hasta el kilómetro 250. Y fíjate, cuando le pregunto yo a Lucas Cruz, al copiloto de Carlos Sainz, le pregunto, oye, Lucas, ¿y puede ver el móvil a la tilla? ¿Lo puedes ver tú? ¿Lo tenéis controlado? Pues fíjate lo que me cuenta.
No, los móviles van precintados, pero bueno, hay gente que es más hábil que otras. Pero bueno, de momento yo creo que nos hemos de centrar en el roadbook, en cómo está hecho y todo lo que se pueda mejorar y modificar para tener una carrera más limpia y más bonita. Yo creo que deberíamos de trabajar en ello, ¿no?
Pero vamos a ver. Entonces, les precintan los móviles, pero habrá alguno que tiene otro móvil escondido en algún sitio, claro.
Eso es lo que le está insinuando. Dice, parece claro. Que hay alguno que ha sido más listo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen los pilotos principales de la general, tienen cámaras en el interior para vigilarlo. Se supone que habrían sorteado esas cámaras. No sé, hay otras maneras. Hay relojes digitales que puedes recibir un mensaje. Lo que le invita a la sospecha a la pareja española y a otros, como Nani Roma, que no se está pronunciando tan abiertamente, lo que les invita a la sospecha es que habían pasado las motos. Y alguien que supiera ya que las motos habían tenido un problema ahí, que supiera ya cómo era el camino, podía haber indicado por dónde ir. Bueno, la cuestión es que el Dakar quiere dar carpetazo. Audi está muy enfadada porque dos pilotos suyos, de los tres, uno fue por avería, Peter Ansel, eso tuvo un accidente, chocó una piedra, bueno, pues es un problema. Pero sus dos pilotos de los tres quedaron fuera de juego, Extron también, perdió 1:20, y claro, ellos quieren una respuesta. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, mira, yo me quedo con lo que dicen ahí, Roma. Llevo 26 años en el Dakar y la organización siempre tiene razón. pues eso, te lo está diciendo un piloto que perdió un Dakar porque un rival, Richard Sainz, se quedó en una trampa de barro y ese día sí que anularon la especial.
Sí.
Los demás no se quedaron, se quedó solo el piloto francés, anularon la especial y al final ganó aquel rally, ¿no?
¿Algo más, Carlos?
Sí, no, decirte, recordarte, victoria de etapa, la número 28 de su carrera de Joan Barreda. Es el piloto español con más victorias de etapa. Pero fíjate lo que son las cosas, es un Curro Romero, porque su mejor resultado en el Dakar ha sido un cuarto puesto.
Vale. ¿Y eso Curro Romero por qué?
No, porque hace faenas muy buenas y otras muy malas, y al final lo que importa es la regularidad.
Ah, muy bien. Lo que,
iba por ahí, sí, quizás.
Vale, vale.
Me ha faltado quizás una pequeña explicación sobre Curro Romero, pero vamos, el hecho es eso.
No, es que no sabía si Curro Romero lo había hecho en motos o en coches o
claro,
lo había hecho.
Sí. Bueno, eso, que hace faenas muy buenas con otras no tan buenas.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés, Morris.
El Dakar ha pasado de ser un rally a ser una carrera de intuición donde la suerte y la imaginación corren un papel demasiado importante. Esto ya no es una competición de motor. Y otro dice, no quiero ser conspiranoico, pero veo mucho interés en que ganen a ser a la tilla esta edición del Rally Dakar. Hablando de Gémez y la entrevista en el partidazo, decía un oyente que Paco Gémez es una de las personas más serias, sinceras que hay y da gusto escucharle hablar en el programa. Gran hombre y gran persona. Ánimo en tu nueva etapa. Otro dice que Paco es uno de los mejores entrenadores de la categoría y ojalá algún día entrene a mi Málaga. Y dice un oyente, Juanma, si un amigo me manda un mensaje y me dice me voy a Ibiza, lo último que me imagino es que va a trabajar. Yo creo que soy de los tuyos, en esto por lo menos.
Gracias, Isaac. Quiero mandar un abrazo a la familia de Miguel. Miguel era un chico murciano que tenía 17 años. Yo creo que si echan la mirada atrás una semana, se acordarán de una foto, y os acordaréis vosotros, comentaristas, de una foto de un chaval viendo el partido del Wanda Metropolitano entre Atleti y Sevilla en una camilla. Tenía ese deseo, se lo cumplieron, le trajeron en ambulancia. Lo llevaron a ver el partido, disfrutó del partido con una emoción tremenda. Bueno, pues ha fallecido en el día de hoy. 17 años, tenía cáncer, insisto, y era muy bético. Había visto algunos partidos en los últimos meses a los que le habían podido llevar en esas circunstancias.
La verdad y qué es que bonita la reacción de todos los clubes en Twitter. Mira, antes hemos hablado de Twitter, de broncas en Twitter, y la verdad es que la reacción de los clubes dando Sevilla. El pésame al beticismo y a la familia ha sido precioso.
Sí. Pues el abrazo para todas las familias y para todos los chavales que están luchando contra esta enfermedad y que muchos, la gran mayoría ganan la batalla. Así que ánimo, que hay que luchar y que hay que jugar el partido hasta el final. Nunca hay que arrojar la toalla. Compañeros, gracias. Joseba, tú quédate que viene el kilómetro 42.
Sí, además tenemos protagonista especial, importante.
Hombre, el ganador de la San Silvestre, sí, nada menos.
El mejor atleta del año pasado con diferencia.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
A todos, familia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, el kilómetro 42 con Joseba y con Chemita Martínez. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Qué alegría?
Feliz año,
Feliz año igualmente. Feliz 2022, que para mí empieza de la mejor manera posible. O sea, que estoy encantado de la vida.
Sí, señor. Oye, te vi ayer colgado ahí de unas piedras.
Estás loco, Chema.
Estás muy mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza.
¿Te puedes creer que llevo intentando hacer una vía ferrata 4 años y siempre me entra el canguis y siempre me echo para atrás? Y ayer fue el momento, digo, venga, ahora nunca, y me atreví, y fue una experiencia para mí brutal, como si hubiera coronado el Everest, y disfruté como un enano. Me había pegado una paliza antes corriendo con la raqueta por la nieve, y lo cierto fue alucinante. Me dijeron, Juanma, que a ver si te lo decía a ti o a Joseba, que os animáis a hacer esa vía ferrata, que es sencilla, lo que pasa es que echarle valor, ¿eh?
De mi parte les puedo decir que rotundamente no, que yo os espero abajo.
De la
y
mía
no,
ni les está. Contestes, o sea, no digas ni que me lo has dicho, ¿vale?
No, o sea, ni pensar.
No me subo ahí, pero vamos.
A mí me empiezan a temblar las canillas y vamos, no me aguanta la
muy
cuerda.
Muy mal me tengo loco. Que ver, bueno, canillas, bueno. Tú tienes de todo menos canillas. Pero
oye, pero es extremadamente seguro, ¿eh? No,
sí, ya,
pero
asegurado por todos lados. Lo único que sí que es verdad que te entra el canguis, te entra un poco el tembleque y bueno, pues tienes que asumirlo. Pero sí que me gusta, a estas alturas de mi vida, vencer esos miedos que voy teniendo. O sea, no quedarme con la idea de, oye, si, la próxima. Digo, esta vez era el momento, me dijeron, venga, hacemos la ferrata y ahora se puede hacer. Y se puede hacer incluso por la noche, que ha dicho para la siguiente vez que vaya ahí a picos de
Lumbar. Para que no se vea lo que hay
¿Qué
abajo.
¿Lo hiciste ayer, día 2 de enero?
Sí, sí, el día 2. El día 1 estuve entrenando y el día 2 hice las... bueno, estaba entrenando con las raquetas en Picos de Europa porque el próximo sábado voy al Campeonato Europa, que vuelvo a ser internacional de raquetas de nieve.
Tiene mérito haber encontrado nieve con el calor que ha hecho en el norte estas navidades, ¿eh?
No, pero bueno, Picos de Europa está a 2.000 metros, o sea que allí sí que se conserva bastante bien y bueno, me he tenido que ir para allá para poder entrenar y bueno, estaba la nieve espectacular y me he podido pegar unas palizas que ha sido tremendo, o sea que he venido fundido y con ganas de haber pasado dos o tres días intensos y sobre todo con esa vía ferrata de Camaleño que de verdad es de las cosas que más ilusión me ha podido hacer, llegar hasta arriba y cruzar ese puente tibetano.
El que no lo haya visto, que lo busque en las redes sociales de Chema, porque es de verdad espectacular, ¿eh? Las imágenes son increíbles, absolutamente increíbles. Joseba, ¿tú qué tal?
Bien. Hemos empezado el año corriendo un poco, así que estupendamente.
¿Hiciste San Silvestre?
No, San Silvestre no. No hice porque no me coincidió en donde estaba que hubiera alguna San Silvestre, pero bueno, vi la de Madrid y vi el disgusto que se llevó Chema porque, claro, desde el año 2003 no había ganado un español hasta que el pasado viernes ganó Mokatir, que sin duda alguna ha sido el mejor atleta que hemos tenido en España en el año 2021. Ganó la San Silvestre, anteriormente la Jamboreen, ha batido los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000, ha sido octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, es una máquina, una mala bestia que está dispuesto a hacer grandes cosas y que hoy, por supuesto, para tener a los dos últimos españoles que han ganado la San Silvestre, 2003 y 2021, está en el kilómetro 42.
Joder, 18 años de diferencia, ¿eh?
Sí, señor.
¡Hola, Mo! ¡Muy buenas!
Buenas, hola.
Y no querías correrla, ¿eh?
La verdad es que no lo tenía en la mente, pero me animé a correrla.
Sí.
¿Y por qué no has esperado un poquito más? Que yo creo que yo quería llegar, Mo, a esos 20 años de que no vencía a ningún español, que es lo único que me queda ya, que ya estoy tan retirado y todavía vivimos los deportistas de los recuerdos y ya me van quedando pocos, pero fue una pasada, ¿eh? O sea, tengo que felicitarte porque después del año que te has pegado, que creo que ha sido sencillamente brutal y salvaje, ¿cómo corriste? ¿Qué barbaridad? ¿Y cómo venciste? O sea, totalmente alucinante. O sea, que me alegro muchísimo que lo hayas conseguido. Y ahí está. O sea, que el mejor atleta español de este año que haya ganado la San Silvestre y que haya sido tú el que me hayas suplido, ¿no? En el honor de haber sido el último español, estoy encantado de la vida. O sea, que muchas felicidades por ello.
Ah, muchas gracias, Chema.
Pues la verdad es que fue una carrera espectacular, ¿no? No sé si tenías previsto correr así, pero tenías rivales durísimos y la verdad es que en los últimos dos kilómetros básicamente apretaste y te llevaste la carrera.
Sí, o sea, la Vallecana siempre ha tenido muchísimo nivel, o sea, para ganarla ahí hay que correr muchísimo y sufrir muchísimo, o sea que ahí todo el mundo van ambiciosos a ganarla y la verdad que como es, vas picando para abajo, ves el primer kilómetro y lo pasas a 2.30, digo, y cuando ves 2.30 dices, madre mía, no sé si voy a pinchar o no voy a terminar la carrera.
Pero
o sea,
se te vio en todo momento controlando, ¿eh? Se te vio que en todo momento ibas detrás del burundés, de Huizinga, y atacaste en el momento oportuno y vamos, uno a uno se fueron cayendo. Y fue, diste una lección magistral a nivel táctico, ¿no? Una maravilla, a pesar de ese ritmo, ¿no? Que sí que es cierto que esa primera parte es embajada, pero bueno, te moviste que da gusto verte. Parece que tienes 50 años, ¿no? ¿Cómo sabes leer las carreras de bien?
Bueno, aún me falta aprender mucho de las carreras tácticas, o sea que aún me falta aprender, pero sí quería reservar, porque un día está se me hace un poco largo. Quería reservar hasta el kilómetro 5, hasta ahí no quería moverme.
No, tú lo que querías era reservar para la celebración, que lo hiciste a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando cruzaste la línea de meta, ese gesto es el de Cristiano, ¿no?
Sí, y además aquí en mi casa somos muy fan de Ronaldo, y más que mi hermano me ha dicho, si ganas tienes que hacer su celebración, y le he hecho caso.
¿Qué sois, del United o del Madrid o de la Juve? ¿De qué equipo sois?
Nosotros somos del Madrid.
Del Madrid, ya me parecía a mí. Claro.
Y luego estuvo bien la celebración porque te comiste doble ración de solomillo en la cena, ¿no?
Sí, o sea, estando en Madrid y encima Hernando ha jugado en Madrid, pues tenía que hacer esa celebración.
Claro.
Sí.
Yo creo que Florentino debería invitarte a hacer el saque de honor en el Bernabéu como ganador de la San Silvestre.
Hostia, pues sería algo brutal, ojalá. ¿Sí?
Oye, yo fui por aquel entonces era Teresa Rivero a hacer el saque después. A mí me llevaron al Estadio del Rayo y es una maravilla, ¿eh? Move, ver el Estadio de Vallecas como estaba de gente al llegar allí y llegar al césped, es una auténtica pasada, ¿verdad?
Tiene que ser una locura. Wow.
No, digo, tú corriendo, ya. Cuando llegas al estadio lleno de gente, cuando se ilumina, entras ahí por ese túnel, ¿no? Que el acceso que tienes ahí, la bajada, y de repente ves a toda la gente en la grada, que es una auténtica maravilla.
Es una pasada, y más a mí me gustó más cuando empieza el kilómetro 8, que la gente ahí se junta, que parece que estás corriendo, o sea, estás en el Tour de Francia, eso...
Qué bonito, claro.
Eso es una pasada, a mí me encantó.
Lo que pasa
es
que ahora ya no se echa espuma, tú no sé si recuerdas, Mo, cómo entraban antes los atletas, cómo entraban Chemas y esto, que entraban todos blancos, llenos de espuma.
Era una vergüenza eso, hombre, una vergüenza.
Pues yo fíjate, Juanma, Joseba, ya lo he contado alguna vez, que para mí los que entraban con espuma eran los buenos, porque al final se les acababa la espuma con los tres primeros, y si llegabas
era buena señal entrar con espuma, ¿no?
Efectivamente, si no tenías espuma quería decir que no habías hecho bien. O sea,
como decían los actores de teatro, que cuando olía a mierda dentro del teatro era buena señal, porque era que había muchos caballos en la puerta y que había mucho público en el por eso se dice mucha mierda.
Esto es igual, si no tenías espuma quería decir que no habías hecho bien, con lo cual cuando llegabas el año blanco ahí al estadio quería decir que estabas entre peleando por ganar o subir al podio, ¿no? Que era una buena señal.
Oye,
se ha perdido esa tradición.
Mo, ¿y qué objetivos tienes para este año? Este año tenemos Mundial en Estados Unidos, en Eugene, y tenemos el Campeonato de Europa en Múnich. ¿Qué objetivos tienes? Porque claro, tú tienes 23 años y parece que no hay límites ahí, ¿no?
Yo ahora estoy más enfocado por el World Tour Indoor, para el 3000 y 1500. Y ya una vez que termine la pista cubierta, ya me voy a enfocar para el Mundial de pista aire libre y 15 días después para el Europeo, para conseguir una medalla como Chema Martínez, ojalá.
Mira, en Múnich, además, ahí es donde ganaste el 10.000. Lo que pasa es que sí has dicho que a los Juegos Olímpicos llegaste demasiado presionado, ¿no? Y que eso es algo que quieres sí. Solucionar de cara al futuro.
Sí, eso sí que no me lo quiero solucionar y no darle importancia, porque es que yo soy nuevo, es mi primer año en la élite y la verdad que no me gusta la presión esa de que traiga ya una medalla olímpica, porque yo ni siquiera sé qué es correr una prueba olímpica. O sea, yo en mi vida he estado ni siquiera en un campeonato del mundo, o sea que soy súper nuevo y no me gustó la presión esa, pero era algo de esperar.
Que se te veía tan sumamente sobrado, o sea, que se te veía corriendo de una forma tan elegante, cómo dominaban las carreras, que yo creo que a todos nos hiciste un poco soñar con que tenías una medalla al alcance. Yo creo que bueno, que lógicamente tienes que pasar por esa fase previa, ¿no? De decir, primero estar en la pelea, verte pues en esa situación y después más adelante, cuando tienes esas tablas, ya eres capaz de competir por esas medallas. Pero es que te veíamos tan bien, con esa seguridad, que todos pensábamos que ibas a conseguir una medalla.
Sí, o sea, el nivel lo tenía, pero es que ahí había mucho nombre. Estaba el Cheptegei, estaba Jacob Kiplimon, o sea, que había gente que tenía ya debajo de 12.50 ya en barbaridades de carrera. Pero me falta mucho aprender y me viene muy bien aprender de los Juegos Olímpicos de cara al futuro.
Muy bien, Mo. Oye, que muchísimas gracias, enhorabuena por tu victoria en la San Silvestre. Empiezas el año, vamos, mejor imposible. Lo terminaste bien y lo vas a empezar muy bien. Así no, que nada, un abrazo
gracias.
Desde el kilómetro 42.
Un abrazo, felicidades, máquina.
Gracias.
Hasta luego. Oye, Chema, Moja Bacali, que es un atleta de la Real Sociedad, ganó en Gijón y en Oviedo, el mismo día, con una hora de diferencia. O sea, ganó la de... No sé si fue primero la de Gijón o la de Oviedo. Yo creo que fue primero la de Oviedo. O al revés, y se cogió el coche, hizo los 28 kilómetros a toda pastilla y ganó también la de la otra ciudad.
Y fíjate, bueno, y ahí también hubo el Bisis, que es un atleta que corrió la carrera popular, corrió por la mañana uno, el día anterior otro, o sea que también mucha gente ya no solo
acumula,
se conforma con correr
una sensibilidad. Acumula premios, ¿no?
Sí. Y si no hay mucha gente, porque la mayoría de la gente se la toma de forma festiva en sí. Entonces, si no hay
¿cuánto
gente
dan por ganar? Perdón, aunque no sea, que no es por ser materialista, pero ¿cuál es el premio de ganar una San Silvestre?
En la, por ejemplo, en la San Silvestre Vallecana, yo te estoy hablando de la época que corría yo. Yo tenía contrato con mi marca, que en ese caso era Nike, y tenía que correr y no cobrábamos absolutamente nada. Te llevabas yo me llevé un oso de peluche de 2 metros, pero no cobramos absolutamente nada.
Ostras,
y hoy en día me imagino que los atletas que no tengan compromiso con la marca, que en este caso estaba Oysio, no estaba Nike, pues llegarán a un acuerdo con la organización y cobran fijo, pero no había premios en metálico como tal. Sí que hay carreras, las que dices, ¿no?, que en ciudades que organizan San Silvestre, pues ponen premios en metálico y lo aprovecha gente para hacer una, dos o las que puedan. Si saben que no se enteran de que no van a ir más corredores, pues lo aprovechan para ganar, pero tampoco es mucho dinero, ¿eh, Juanma? En las carreras más de ciudades más normales no hay mucho premio en metálico.
Vale, perfecto. Joseba, ¿qué más?
Vamos con los tres alimentos de la semana. Hombre, recomendables
turrón,
para los runners.
El turrón, las nécoras y
bueno, uno,
y la sidra.
Mira, estos son facilitos. El chocolate negro. Este es un buen alimento.
¿Pero qué porcentaje?
Bueno, hay que decir que cuanto más oscuro sea y más negro, mucho mejor, porque tiene menos azúcar. Al final.
Pero menos dulce es.
Claro, sí, pero es mejor y tiene antioxidantes, también aumenta la capacidad aeróbica, o sea que el cacao es lo que te va a dar esa fuente de energía, incluso pues en algún momento podemos utilizarlo de forma beneficiosa porque contiene antioxidantes, o sea, es un buen alimento, pero cuanto más oscuro, más porcentaje tenga de cacao, mejor. O sea que si tiene menos porcentaje y más azúcar, pues es un alimento lógicamente menos recomendable para los corredores o para cualquier otra persona. Así que si tomamos chocolate, que se puede tomar porque tiene hidratos de carbono que nos van a ayudar y que es una fuente de energía y contiene lo del cacao, que hemos dicho las cualidades que tiene. Vale. Otro alimento, el café. Yo no puedo vivir sin café, me parece uno de los alimentos más claves que puede necesitar un deportista, ya sea por la cafeína. La cafeína la podemos utilizar porque nos disminuye la percepción de fatiga, nos ayuda con el cansancio, o sea que también hace que se active antes el metabolismo de la lipólisis, es decir, la obtención de los ácidos grasos como fuente de energía, y sobre todo te activa. O sea que a mí el café sin azúcar también, lo ideal es tomarlo solo, pero al tener esa cafeína nos va a ayudar y es otro de los por así decir, alimentos, en este caso se bebe, que claves para los runs. También tenemos
chocolate,
el té verde.
Café, como sigas así no hay que tomarse un tranquilacín para ir a la cama, a ver, sí, el tercero.
Pues el té verde, que es por ahí un poquito, pues también. En este caso esto es para tomarlo a media tarde, podríamos tomar un poquito de chocolate negro, un café o un té verde, porque
y un telele ya.
El sobre todo el té verde lo que nos va a ayudar es a mantener la hidratación, que eso es ideal. Ya sabéis que hablan muchas veces de que hay que estar bien hidratado, bueno, pues el té nos ayuda y sobre todo nos ayuda también a regular todos los niveles de azúcar que tenemos en sangre. O sea que hay veces que vamos corriendo una carrera, imagínate, y de repente tenemos un déficit de energía, bueno, pues el té verde nos podría ayudar en esos momentos de desequilibrio para que no sea una caída tan drástica. Tiene cafeína, o sea, las pequeñas dosis que tiene de cafeína, que al igual que el café, pues es una de, para mí, de los básicos, ¿no?, para un corredor. Así que chocolate negro, el café solo sin azúcar, a ser posible, y el té verde, que nos va a ayudar en nuestra hidratación. Y bueno, estas tres cositas para hoy.
Hay que contestar muy rápido estas preguntas.
Vamos
allá,
vamos allá.
Son las primeras. Venga, muy rápido. ¿A qué ritmo se debería entrenar las series si quieres hacer 10 kilómetros por debajo de 40 minutos?
Por ejemplo, a ritmo de 16 por hora, 3:45, 3:50. Minuto por kilómetro.
Toma, ya. ¿Te metes todos los días en agua fría? ¿Cuánto tiempo aguantas dentro?
Todos los días. Además, estoy leyendo un libro que el agua fría retrasa el envejecimiento, con lo cual me estoy volviendo loco.
¿Tiempo? Pero escucha, el envejecimiento, ¿tienes que meter la cara también para que no se noten las arrugas?
Hay que meter todo. Lo que pasa ahora no puedo con la cara, por eso tengo una poquita
ahora,
más arrugas.
Ahora tendrás unas partes del cuerpo más lustrosas que el carajo, ¿eh?
Claro. Sí.
Bueno, mejor no hablamos de esa parte, yo sé. Vale. Me meto todos los días y lo ideal para mí sería 10 minutos y a 10 grados de temperatura sería la temperatura ideal.
Si te pones a tope, ¿en cuánto haces a día de hoy el maratón?
Bueno, pues a día de hoy no sé, pero el 27 de febrero voy a hacer en Castellón y espero bajar de 2 horas 20, que sería un poquito el objetivo.
¿Qué dices?
Sí. Lo tengo entre ceja y ceja y veremos. Día 27 de febrero en Castellón.
Bueno, flipo.
Y para ser rápido en 21 kilómetros, ¿cuántos días de rodaje o series debemos hacer a la semana?
A ver, cuanto más días entrenemos, mejor. Ya sabéis, hay que hacer un día de series, podríamos hacer series cortas, otro día de series más largas. Depende un poco de los días que tengamos. Es que al final sería, sobre todo, mejorar el 10.000. Para ser rápido en 21 kilómetros, si respondo rápido, tener un buen 10.000, y eso hay que trabajar un poco las velocidades de crucero. Así que centrarse en un entrenamiento de 10.000 para la media.
Chemita, feliz año. Va a ser una pasada este año 2022 también en el kilómetro 42. Ya lo verás.
Bueno, oye, que un beso para todos y los mejores deseos para este 22, que lo vamos a petar. Y ojo, que la semana que viene a ver si me tengo una medallita del Campeonato Europa. Ya veremos, ya lo contaré.
No estaría mal.
Qué fenómeno. Hasta luego, Chema.
Venga, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana. Chao, un abrazo.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE y feliz año. Primer lunes del año y, por supuesto, no podía faltar nuestro comentario Betfair para aconsejaros las mejores apuestas con el mejor rendimiento gracias al Combi Partido. Cada fin de semana o entre semana, gracias al Combi Partido, hacemos más emocionante cada encuentro. Así que, como tenemos muchas ganas ya, estamos mirando cómo viene la semana y vemos que tenemos Copa del Rey, Charlie.
Sí, Andrea, ya hemos vivido la primera jornada de Liga del año con partidos ayer domingo y esta misma noche lunes, y ya hemos tenido, ojo, las primeras sorpresas de este 2022, pero seguro que esto no ha hecho más que empezar y que no solo va a pasar en Liga, porque esta semana tenemos también Copa del Rey, en una jornada en la que además entran ya los equipos de la Supercopa.
Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Athletic Club. Los cuatro equipos entran ya a jugar la Copa: Alcoyano Real Madrid, Rayo Majadahonda Atlético, Linares Barça y Mancha Real Athletic Club. Entre miércoles y jueves se juegan estos encuentros, pero nosotros ya estamos echando un vistazo a estos partidos que tienen bastante miga, ¿eh? Alcoyano Real Madrid, un partido de mal recuerdo para los blancos. Vamos a apostar en él en Betfair con el Combi Partido, que marca Mariano en cualquier momento del encuentro, que el partido tiene más de 3,5 goles y que ven portería los dos equipos. Mira, una apuesta de 10 euros puede darnos unas ganancias de 45 con el Combi Partido.
Y es que este partido tiene su miga, ¿eh? Con el Real Madrid, que viene de perder su primer partido del año, y con Ancelotti enfadado bastante con la plantilla en Getafe, pero también lo tiene el Linares Barça, con los culés en un momento complicado de lo deportivo, pero que llegan después de lograr lo que Xavi describió, ojo, como una victoria histórica en Mallorca.
Pues claro, si es que todos los encuentros tienen su aquel, porque estamos teniendo una liga súper interesante y esto también se va a trasladar a la Copa, el torneo que siempre depara sorpresas. Pero además, si apuestas en él con Betfair y con su Combi Partido, vas a disfrutar el doble. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a apostar al Linares-Barça, que el partido se va a la prórroga, que se marcan en el encuentro menos de 1,5 goles, es decir, nos vale el empate a 0 en los 90 minutos, 10 euros se pueden convertir en 140. Esto es el Combi Partido. El Combi Partido de Betfair, con el que tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, está el Combi Partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. El primer partidazo de este año 2022. Va a ser un buen año. Ya lo verán. Va a ser mejor que el 20 y que el 21. Tampoco hacía falta mucho, pero vamos, que va a ser mejor. Seguro. Mucho ánimo, mucha fuerza. Seguimos. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.